invierno 14 de Sol, frecuencia primera, está aquí.
Wow.
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 300. En Sol, frecuencia primera, la señal de la nueva era. Anómalo. Fortísimo oleaje azota costas peruanas, dejando daños materiales. Lima sufrió también los embates de la naturaleza. Vencedores, Brasil, Holanda, Argentina y Alemania clasifican para la semifinal del Mundial de Fútbol Brasil 2014, luego de reñidos encuentros. Con todo, nuevo ministro del Interior, Daniel Urresti, está combatiendo con todo la corrupción en la policía. Sin embargo, aún queda pendiente acusación en su contra por asesinato de periodista en Ayacucho. Asociación Nacional de Periodistas del Perú pide su destitución inmediata. Mala política. En este episodio de Extremos, conozca las malas prácticas contra los usuarios de las grandes redes sociales y empresas de servicios masivos en Internet como Facebook, Google, YouTube y Gmail, así como Hotmail, Outlook y mucho más. Esto y muchísimo más hoy en Extremos, episodio número 300, que ya empieza aquí en Sol, frecuencia primera, en el invierno 14 de la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tocamos el fondo.
todo es posible. Copa Airlines.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 300. En Sol, Frecuencia Primera. Con ustedes, Ana Rosa Liendo.
Hola, ¿qué tal? Estamos acá. Me imagino que vamos a celebrar el episodio número 300 de Extremos, porque son 300, ¿no? 300 programas, que no son 300 días. No son ya... ¿Cuántos años?
300 episodios, 6 años, ¿eh?
Claro.
Más de 6 años. Eso empezó en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 6 años y más.
6 años y medio. 300 episodios en 6 años y medio.
Con dos interrupciones. En el año 2000... No, dos.
A tú sí las tienes contabilizadas.
Sí, sí, sí. Dos interrupciones en el episodio 75, que se paró... Y en el episodio 110 que se paró. Nada más. Y del 111 hasta ahorita sigue.
De corridito.
De corrido, todavía no para por nada. No para. Bienvenidos y gracias por su preferencia en estos 300 episodios. Y si recién nos escucha en Extremos, pues escúchenlo en podcast. Póngase al día. Póngase al día en Extremos. En Sol Frecuencia Primera. Y con ustedes, aquí está Jorge, que está con nosotros en el programa.
Bien. Aló, sí, bien, ante todo, bienvenidos al episodio 300. Y bueno, Sandro.
¿Cómo te atreves a coger el micrófono de mi radio? Pues que no es Sandro, él es Juanito Manachuigra, traidor. ¿Cómo te atreves a hablar mal de Argentina, mi país triunfador? Que va a tener la copa. Sí, la copa va a tener. Y vos. Estás hablando acá que Holanda, que naranja me cae, ni que metete en el trasero. ¿Qué estás hablando? Traidor, te voy a sacar, igual que ese mi sobrino, que ya se largó y no vuelve nunca acá en este programa. Juanita para la suegra.
Bien, sí. Antes de ir
a y lo sigues que hablando, te voy a quintetonizar a hablar acá aquí.
Vamos, bueno,
callate, mujer aprendiz, mujer.
Quiero felicitarte porque
no, él no
tú has producido ya 300 episodios.
No, él no los ha producido. Los ha producido Sandro, Juanito Matasuegra.
Muchos años de un público que te sigue, que te escribe, y ese es algo muchas veces difícil de conseguir. Y principalmente eso, felicitaciones y que vengan 300 episodios más.
Perdón, ¿me estabas hablando como decías?
No, de que vengan 300 episodios más.
Oh, muchas gracias.
Y que siga para adelante todo este proyecto que he iniciado ya hace muchos años atrás.
Muchos años, el atrás es obvio.
Muchos años. Y que yo estoy formando en esos momentos parte de la familia.
Wow, increíble, 300 episodios. Recuerdo el primer episodio. Y ya, bueno, de hace tiempo ya se quería hacer esto de Extremos. Y bueno, se postergaba, se sigue, no sé si... Recuerdo que hubieron varios detonantes para que Extremos existiera. Alguno de ellos, por ejemplo, la televisión basura, como de Laura Bozzo, y necesitábamos una tribuna donde comentarlos. Y no era posible regresar al aire con programas como Amanecemos Contigo, que tuvimos por muchos años, por negligencia y estupidez y maldad de muchos medios, hay que decirlo. O quizá una descomunicación con ellos. O diferente código, qué sé yo. Luego de eso, aparte, también temas que me ocurrieron en mi propia vida, ¿no? Y que estaba experimentando, como estos abusos de los servicios públicos, con denuncias en Indecopi, en Ocitel, etcétera, en Telefónica principalmente, que no se hacían eco en lugar alguno. El problema de esta señora Flores Aimini y su hermano, su madre, su abuela, y toda esa cofradía, pues de personas que corrompen el poder judicial y corrompen el sistema policial también de denuncias. Pues bien, esas cosas y por supuesto algo muy importante. En el año 2007, en el mes de agosto, 15 de agosto, el terremoto que azotó Ica y Lima también. Y donde Frecuencia Primera estuvo transmitiendo a los pocos minutos en vivo. Con una señal especial que tuvo una gran acogida. Todo esto gestó que Extremos apareciera en el aire en línea, en el aire, allá por marzo del año 2008. Algo más, ¿recuerdas, Ana Rosa? Había otro programa, joder, ya no me acuerdo el nombre, que habíamos lanzado con otra persona más en Radio Miraflores, que ya no existe, por cierto. ¿Te acuerdas? El programa de... que era un programa de temas naturales.
Ah, ya, bueno, pero bueno, en ese caso, no era algo que se nos ocurrió, ¿no? O sea, nos llamaron para un
claro, programa. Claro, pero impulsó el tema de ser en esa producción, también coincidió con lo de Extremos y ya terminó de dar el último empujón, digamos, para que saliera. Porque cuando salió ese programa, hemos estado en el episodio 2 de Extremos.
Ya, claro.
Y fueron varios factores, pero bueno, a partir de ahí en adelante seguimos con Extremos hacia adelante y con la programación de Sol Frecuencia Primera. Y gracias, Jorge, por tus palabras. Gracias por estar también ustedes, amigos escuchas, con nosotros en esto, en este largo camino. Y a lo largo de todo este tiempo, muchos chicos, chicas han pasado por el programa, muchos comentaristas como Fonchi, que no va a estar hoy en el programa, cuando no, pero en fin, han pasado muchas personas, algunas de las cuales ya no nos acompañan físicamente, como el caso de JC, ¿no? De Jorge Eduardo Casas, que también integró Amanecemos Contigo, bueno, y otras personas que en realidad, bueno, están haciendo otras cosas, pero igual están con nosotros, a veces vienen, van, en fin, así es la vida. Continuamos entonces, esto es Extremos, episodio 300, en Sol Frecuencia Primera. Vamos adelante, los ricos tamales de Surco. A mí me gustan mucho los tamales y tengo una proveedora de tamales muy ricos que se llama Aida. Así es, ya de muchos años los hace esta señora, muy ricos. Quedan acá en Barranco, en la esquina, al costado del metro de Barranco, el supermercado Alfonso Ugarte, con Grau, delicioso de chancho, de pollo, hace tamalitos verdes, una gran variedad, pero en fin, y son muy limpios. Sin embargo, no es el caso de todos. ¿Qué ocurre? ATV Televisión presentó este reportaje junto con la Municipalidad de Santiago de Surco, donde se presenta una zona de Parque Alto en Surco, una zona que está donde cunde la delincuencia, y vamos a ver, prueba para ello son las imágenes, y donde preparan los tamales en condiciones extremadamente insalubres, inclusive con heces fecales. Apreciemos. Y estos tamales no los venden ahí en Surco, los venden en diferentes partes de Lima, inclusive en La Victoria, San Miguel, San Isidro, en diferentes zonas. Apreciemos.
No estoy haciendo nada, fe.
¿Cómo te estás? ¿Qué
Así fuimos recibidos, no solo nosotros, sino también los agentes fiscalizadores de Surco. Estamos en la peligrosa y casi inaccesible zona de Parque Alto en Surco. Esta mujer, fuera de sus cabales, hasta hizo este gesto por demás obsceno, sin importarle la presencia de la autoridad ni de nuestras cámaras. Con el pantalón abajo, prefirió continuar preparando tamales en plena vía pública, en medio de esta agua pestilente empozada en el lugar, a raíz de los trabajos para arreglar el desagüe de la zona.
Esta es una de las piedras que nos han arrojado aquí de esta peligrosa zona, donde, como estamos comprobando, los pobladores no quieren que ingresen a esta localidad y están haciendo correr a los de fiscalización.
Aunque parezca increíble, esta mujer utilizó los mismos utensilios que emplea para preparar los tamales, para recoger el agua pestilente de la pista e intentar lanzárnosla. Los vecinos lograron impedir el operativo que la municipalidad había programado, pero lo que no pudieron fue que nuestras cámaras registraran las repugnantes condiciones en las que preparan este tradicional potaje en plena calle. No solo en medio del desagüe, estos tamales eran elaborados utilizando ollas en pésimo estado, sobre estas mesas de madera completamente llenas de hongos y con estos perros metiendo sus narices y hocicos donde no debían. Días antes, ingresamos con cámara oculta a este lugar.
Pruebe la masa para que vean. Esto falta sancochar, sancochar para que el tamal esté cocinado. Está pre-cocinado.
Pese a que la preparación de alimentos requiere de un ambiente e implementos completamente higiénicos y esterilizados, esta mujer y este hombre preparaban los tamales a la intemperie, utilizando trapos sucios y con el dióxido de carbono que emiten los vehículos que transitan por el lugar.
Ahí le echas tú el... ¿Es de chancho o de pollo?
No, este está chido, chancho.
Ni qué decir de los guantes, gorros, mandiles, botas y demás implementos que deberían ser utilizados por quienes manipulan alimentos.
Madre, por curiosidad, ¿con qué maíz haces esto?
El blanco.
¿El mote?
Sí.
Ah, qué rico. Sí. Parece que tiene el saborcito, pues no, sí. Me gustó.
¿Con qué maíz se hace el tamal? Pasa casi a lo anecdótico. Lo más terrible son las condiciones en las que se preparan. De madrugada quisimos saber a dónde iba a parar la mercadería. Así descubrimos que estos llegan calientitos a las cestas que decenas de vendedores colocan en las afueras de panaderías en distintos puntos de Lima, como estas de San Miguel, San Juan de Miraflores y La Victoria.
¿De qué tiene?
Pollo chancho.
¿Cuánto es el pollo? 20. ¿Cuánto está vos, Alemeite, no?
Sí. De pollito y chancho, pero...
¿De pollo, creo? ¿Este con qué maíz se hace, madre?
Pollo. ¿Eh? De maíz, pues, el maíz de los dos, del blanco con el amarillo, porque el blanco está demasiado
caro. Hace 5 años denunciamos esta misma situación en la misma zona, pero lamentablemente todo sigue igual.
Qué tremendo, ¿eh? Realmente, y cómo la mujer esta se baja el pantalón y muestra su trasero que está con heces, y además... el desagüe que está ahí en el suelo y agarra el balde con el que prepara los tamales y con la mano, con la misma que prepara los tamales, hace pocito para echar agua al balde que está con aguas turbias, aguas hervidas, aguas hediondas, llenas de metano, con heces fecales, y las heces fecales las arroja hacia los periodistas y también un poco cae al tamal. Y como el tamal se parece un poco a las heces fecales, entonces pasa piola, ¿no? Obviamente, y al final la creencia que el calor mata todo. A mí me gusta mucho el tamal, pero hay que saber dónde lo compras. Ahora, quién sabe si ya te has comido alguno de esos, ¿no?
Sí, pues.
Capaz era un pedazo de heces fecales de este hombre, de esta señora.
Lo bueno, en mi caso, no dudo que puede haber la posibilidad de que haya comido en algún momento. Pero
has comido
a mí,
caca.
Cuando yo como tamal, me gusta que se sienta realmente, no la harina, esa cosa que le echan en mote, sino
sí,
que sea
pues,
realmente.
Sí, pues, pero para eso tienes
maíz.
Que probarlo, pues, ¿no?
Claro, pues, no,
ya lo pruebas,
no,
ya te comiste
claro,
el mojón.
Sí, pues, aunque sea ese pedacito, lo comí, porque después lo dejo. Y normalmente cuando, por ejemplo, compro tamal, sé si es que ya lo venden así, que se siente el maíz, y compro, sí, ¿no? O como tú dices, de tu proveedora, que ya sabes que ella misma lo hace, tiene años, hace otro tipo de productos también, que sabes que ella misma los prepara, ¿no? Porque se siente distinto, pues, ¿no? En cambio, esos que son hechos a granel, se siente, pues, el mote, la harina, de harina, pues, ¿no? Una masa, sientes que eso no me gusta, ¿no? Eso puede haberme salvado de no haber comido mucho de ese tipo de tamal. Pero ahora que veo esto, pues cuántas veces a veces también uno va invitado a un sitio y esa persona inocentemente también puede comprarlo pensando que se lo han preparado especialmente y lo compra ahí, ¿no?
Claro, y es muy difícil detectar si es que esos tamales son hechos o, digamos, vendidos por ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque de repente nosotros le compramos... tamales a la señora de la esquina durante muchos años pensando que ella hace los tamales, pero en realidad ya los compra hechos. Nosotros no tenemos idea muchas veces de dónde saca esos tamales. Entonces, esto viene ya por confianza que nosotros podemos tenerle a la persona a quien compramos los tamales y pero principalmente tener algo de sentido común de parte de las personas que hacen este tipo de productos, que tienen que entender que están lastimando a la gente, están dándole un alimento de que
eso no les
los
interesa. Matar.
Por la supuesto de que no les interesa, porque si es que les fuera importante, pues no lo harían simplemente.
Claro, que en, ¿no?, las imágenes vemos a la mujer,
no lo
la actitud que tiene. Obviamente que no le interesa en lo más mínimo, ¿no? Y lo siguen haciendo. Y lo van a seguir haciendo seguro. Ahora, esperemos pues que este video haya captado la atención de mucha gente. que tome sus medidas y que baje el consumo de ese tipo de tamales, ¿no? O sea, del comprar el tamal en cualquier sitio, ¿no?
Pero como sabes, puedes comprarlos en un restaurante.
Claro,
no sabes de dónde lo traen, pues.
Por eso
seguramente le sale más barato, pues, ¿no?
Claro, por eso te digo, ¿no? O sea, el problema es ese, o sea, ahora en un restaurante también depende de qué tipo de restaurante, ¿no? Porque también hay veces que el precio es bajísimo, o sea, $1, $1.20, una cosa así, ¿no? Claro, realmente no es muy costoso hacer un tamal, ¿no? Dependiendo, ¿no? De los ingredientes que uses, ¿no? Pero, bueno, ya para cada quien, ¿no? O sea, como yo digo, yo la verdad, cuando pruebo un tamal, yo tengo que sentir que realmente tiene maíz, y es así, de harina, no me gusta, ¿no? Entonces, pero... La idea es de que el tamal real, el que te preparan recién hecho, que es genuino, debe ser de maíz. O sea, debe sentir ahí los granitos del maíz, no la harina, ¿no?
Bien, pero estamos ante un mal que es, digamos, imparable, porque el Estado va a clausurar estos tipos de sitios y después ellos mueven toda su maquinaria hacia A o ve el lado y otra vez inician todo este proceso, o de repente agarran y los clausuran y ellos siguen laborando sin ningún inconveniente.
Bueno, eso es cierto, porque no solamente ha pasado con ese, ahora es la noticia de los tamales, hace un tiempo salían los churros, ¿no?
Los panetones churros, en Navidad.
Los panetones, ¿no? Los sándwiches esos de caja de leche de gloria, por ejemplo, ¿no? Las hamburguesas que decía que las hacían con cartón. Y todo el mundo, los chicos salían de la universidad y comían ahí bien rico, ¿no? O sea, y lo único positivo, como comentábamos con Sandro en la semana, es que el consumir, creo que estos tipos de productos han vuelto inmune a mucha
gente. Sí, ¿no?
Que así nomás no se va a enfermar porque ya está ya con todo la inmunidad en el cuerpo, ¿no? Salvo, pues, ¿no? Que seas precisamente una persona que no acostumbre a comer este tipo de productos y de pronto un día lo pruebas y ahí sí te cae recontra mal, ¿no? No es más que de por sí ya uno sabiendo que de dónde provienen ya no te quedan ganas, pues, de consumirlo. Y la mente a veces es mucho más fuerte. Que puedes probar incluso un producto bien hecho y estás con la idea de que capaz lo han hecho ahí y te cae mal de por sí.
Bueno. Ahora, comer un tamal de esa naturaleza, bueno, qué asco realmente, no sabes qué es lo que contenga. Y no, pues, o sea, no hay forma fácil de saberlo.
No, pues.
Porque tú confías en donde lo estás comprando. Oleajes anómalos. Vamos con el tema de los oleajes anómalos. Esta semana, Lima y el Perú, la costa peruana, sufrió los embates de la naturaleza. Oleajes muy fuertes azotaron las costas peruanas. Adelante.
Oleajes anómalos en casi toda la costa peruana alarmaron a los pescadores y dejaron miles de soles en pérdidas. En la Costa Verde, el mar inundó el circuito de playas.
El embravecido mar alcanzó casi los 3 metros de altura, afectando principalmente a los pescadores que habían salido a trabajar en la madrugada. Inmediatamente, policías de salvataje a bordo de motos acuáticas rescataron a quienes habían quedado atrapados entre las olas a la altura de la playa Los Pescadores en Chorrillos. Unieron fuerzas para poner a buen recaudo sus botes.
La embarcación Pachín 2 quedó varada en horas de la madrugada. Hasta ahora los pescadores hacen intentos y esfuerzos para rescatar de una vez su embarcación.
La lancha estaba anclada, ¿eh? Lo que pasa es que había un fuerte oleaje que no parecía, ¿no? No habíamos prendido todos. Ya inclusive hay como 10 embarcaciones que estaban destruidas, muchos compañeros que han estado a punto de perder la vida. Y la ayuda recién está llegando.
Se sabe que hay embarcaciones que se han hundido. Mientras tanto, los hombres de mar piden que este fenómeno no cobre vidas humanas. Asimismo, en la playa La Herradura, las olas invadieron las pistas y dañaron el edificio Las Gaviotas por falta de cimientos y muro de contención.
En este momento está ingresando agua por debajo de los cimientos y por debajo de la estructura del edificio. Ahora, el problema es la vereda que no fue terminada como prometió la Municipalidad de Lima.
El fuerte oleaje también sorprendió a quienes transitaban por la orilla, como este hombre que casi es arrastrado por el mar.
Está fuerte la ola, ¿no? Estaba caminando tranquilo, me sorprendió, pues, me ha mojado todo.
puede haber un sismo, un terremoto puede haber, ¿no? O en todo caso, maremoto también puede ser.
Asimismo, en Miraflores, el desborde llegó hasta las playas de estacionamiento, incluyendo a la Costa Verde. Varios conductores terminaron atrapados en el tráfico y el lodo. Al cabo de unas horas se dispuso el cierre de la autopista, empezando por el tramo del distrito de Miraflores. Trabajadores con escobas y cubetas intentaron retirar el agua acumulada. La mayoría sintió los estragos del anómalo comportamiento del mar, a excepción de los surfistas que con tablas en mano se lanzaron a la peligrosa marea.
Este es el mejor que hacía año en realidad. Pero no solo, me agarré tres buenísimos grandazos allá al fondo, pero ya cobremos.
Se presume que la crecida del mar aumente en los próximos días, por lo que es necesario tomar las precauciones del caso.
Más informaciones sobre ese tema.
Las zonas afectadas por el fuerte oleaje fue el puerto del Callao. Esas son las imágenes.
Los puertos, excepto los de Tumbes, están cerrados. Ni un solo pescador puede realizar sus actividades mar adentro, debido al fuerte oleaje que azota la costa peruana.
Y el tiempo de esta insistencia de fuertes vientos originan estas olas que viajan desde mar adentro y llegan a nuestras costas en todo el litoral peruano. Un oleaje de muy fuerte intensidad lo que hace es triplicar la altura de olas, por ejemplo, en Conchán, en Tambo de Mora, pueden llegar hasta 5 metros de altura.
En el puerto Chalaco, las olas rompían violentamente los peñascos. Esto significaba un espectáculo para algunos.
Sí. ¿Sabe que hay este fuerte oleaje?
Bueno, por el momento veo que está un poquito, pero ahorita sí, mire.
Igual se quedan un rato más por acá.
Sí, vamos para distraernos un rato nomás.
Moisés, acostumbrado a pescar en el malecón de la punta, prefirió no hacerlo.
¿No va a pescar en estos días?
No, iba a pescar, pero me veo que la está movida, no se puede pescar. El pescar cuando está movida no se puede pescar.
Con este tipo de olas debe tenerse cuidado, así lo advierte la Dirección de Hidrografía.
Cuidado con la actividad de pesca, recreo, deportes náuticos.
La Dirección de Hidrografía de la Marina anunció que debido a este fuerte oleaje, las olas podrían superar 3 veces su tamaño. Se espera que este fenómeno se retire de nuestras costas el próximo fin de semana.
Más información sobre el particular.
Esto fuerte oleaje que sorprendió parte del litoral limeño esta mañana también afectó el balneario de Santa María, ubicado a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana Sur. Las personas que se encontraban en esta zona tuvieron que retirarse del lugar para ponerse a buen recaudo y no ser afectados por las aguas del mar que inundaron parte del muelle, como ve en estas imágenes.
Este es Santa María del Mar, distrito de Lima Metropolitana, en la parte sur.
Impresionantes imágenes en la zona de Santa María, al sur de Lima, en el kilómetro 50. Vemos como el fuerte oleaje llegó hasta los edificios.
Más información sobre el oleaje.
El oleaje también inundó las calles de Chimbote, generando pánico en la población.
Pese a que Defensa Civil recomendó mantener distancia del muelle, algunas personas no toman en serio esta medida.
¡Muy fuerte!
Aproximadamente 200 viviendas terminaron afectadas a causa del fuerte oleaje que se registra en el litoral peruano. Las olas rompen con fuerza sobre el muelle y genera susto entre la población. Los barrios más afectados han sido los de Florida, Libertad y Miramar Bajo, ya que estos se encuentran en el borde costero. Por medidas de seguridad, los pescadores han abandonado las labores, mientras que la población pide ayuda para proteger sus viviendas de futuras inundaciones.
Continuamos con información sobre el oleaje anómalo.
En Cañete, este oleaje dejó más de 50 damnificados y 10 viviendas cortadas.
Eso es Extremos, episodio número 300.
Las gigantescas olas arrasaron con todo a su paso y no había nada que las detenga. Producto de la ira de la naturaleza, más de 50 personas resultaron damnificadas en Cañete. Como era de esperarse, las viviendas más cercanas al litoral fueron las más afectadas. Al menos 10 de ellas colapsaron casi por completo. Así fue como terminaron las propiedades de los pobladores ubicados a escasos 20 metros de la orilla. Pese a que intentaron evacuar a los animales, varios de ellos murieron. El gobierno regional de Lima se comprometió a entregar ayuda consistente en frazadas y carpas, que las personas que lo han perdido todo tengan donde pasar la noche.
El oleaje también afectó Hilo, Trujillo y Huacho. Los daños son considerables.
Hilo amaneció con gigantescas olas de más de 3 metros. El oleaje era tan fuerte que las embarcaciones ancladas en el puerto amenazan con volcarse. La plataforma del muelle fue inundada y la fuerza de las olas causó daños en la estructura. Los más perjudicados han sido los pescadores, pues la Capitanía de Puerto consideró necesario cerrar hasta nuevo aviso. En Trujillo las olas eran tan fuertes que pese al muro de contención, el mar inundó la playa y varias viviendas del sector de Buenos Aires de Trujillo. En esta parte del país son al menos 20 viviendas las que se llenaron de barro y han quedado inhabitables. Otras de las ciudades afectadas por este fenómeno fue la de Huacho. El mar se salió afectando una feria asentada a orillas del mar. Algunos animales no lograron escapar del fenómeno y murieron ahogados.
Repasamos.
Ahí está. Hay que ir al mar, entonces.
Viernes, ¿eh?
No había visto hace tiempo un fenómeno como este, súbito. En realidad, bueno, debe tener su razón, pero no la conocemos exactamente. Quizá algún tipo de cambio climático tiene que ver capaz con la capa de ozono, capaz tiene que ver con la contaminación, capaz tiene que ver con algún sismo subterráneo que puede haber habido.
Bueno, según
cambio de temperatura de las aguas, no se sabe exactamente.
Bueno, según el informe nos dicen que están pensando que se debe a los vientos fuertes que están llegando y eso obviamente impulsa
claro,
las aguas
qué?
Del mar.
¿Por qué los vientos se han puesto de esa manera tan fuertes que han generado eso? Eso uh-huh. Otras veces ha habido vientos fuertes, pero no de esa naturaleza. Claro, es porque vienen desde allá, pero en fin, es bastante extraño.
Bueno, también sirve un poco de cierta reflexión a estas construcciones que están realizando muy cerca al mar y que en algunos casos pues incluso no tienen las condiciones para que realmente hayan obtenido un permiso para poder construir ahí, ¿no? Ya sean para vivienda o para comercio. Y sí, es verdad, ¿no? Fue sorpresivo esto para todos. Y el que menos pues tiende a pensar que vaya a ocurrir un sismo, luego un terremoto, e imaginarse cómo sería que se diera un maremoto, un tsunami, ¿no? Como hemos visto en otros países que se ha dado, lo que pasaría, ¿no? Lo que ocurriría si es que eso se diera. Si vemos acá que con olas de 3 metros han colapsado algunas viviendas, se han inundado las pistas, ha habido pues ciertas pérdidas, felizmente no humanas, pero de todas maneras han traído consecuencias negativas. Debería ser también pues una manera de alertar y tratar de prevenir que eso no vaya a llegar a más, que no vaya a ocurrir realmente un sismo de gran magnitud y hayan pues que lamentar luego pérdidas más graves, ¿no?
Sí, y bueno, si es que muchas personas piensan de que este caso no los afecta, pues no es tanto así. ¿Por qué? Porque por Mar Bravo no hay pesca, por lo que significa que los pescados empiezan a desaparecer en los diferentes mercados de la capital. Por ejemplo, hoy en Caquetá, los puestos lucen casi vacíos o con poco pescado, lo que significa que el pescado está siendo vendido a un precio mucho más alto y que lo más probable es que sea guardado de este otras fechas.
En el frigorífico.
Así es. Entonces, este evento no solamente afecta a los que viven en la costa, sino a todo un mercado en general, a toda una industria. Y además de eso, hay que tener en cuenta que siempre hay que estar prevenidos ante estas circunstancias, ya que no podemos evitarlas, pero sí podemos saber cómo reaccionar ante ellas.
Ahora, ¿cómo es también por un lado, la pasión de ciertos personajes, ¿no? Los que practican surf, por ejemplo, los que corren olas, que precisamente su pasión es ir a los lugares donde hayan más olas grandes, ¿no?
Como yo, claro.
No, grandes como tú, puede ser las olas, ¿no? Pero me refiero a los que corren olas.
Como yo.
Ya sé que tú te corres de las olas, por la orilla vas corriendo. Sí, te he visto.
Tengo mi fotografía, en fin.
¿Qué fotografía?
Lo salgo corriendo olas.
¿Ah, sí?
Claro, de este año.
¿La que yo te tomé?
¿Perdón?
¿La que yo te tomé?
Salgo yo corriendo olas, salgo con mi tabla hawaiana.
Pero no sales corriendo olas, estás bien lejos del...
No,
soy con las justas, del mar te roza los pies.
Wow.
Bueno, el punto es de que precisamente ellos han ido, ¿no? A esos sitios a correr olas sin importarles el riesgo, el peligro que pudiera ocurrir. Porque qué tal si ya comienza así y luego viene, ocurre algo y venía una ola mucho más grande, ¿no? O efectivamente un tsunami, una cosa de esa naturaleza. Y pero ellos estaban ahí en las olas inmensas y con la fuerza además con que llegaban, porque eso es lo que les apasiona. Pero también habían otras familias pues tomándose fotos de espaldas para que vean el mar cómo estaba y luego salían corriendo cuando veían pues que cada vez era más fuerte, ¿no? Bueno, fuera pues que vayan solos, ¿no? A veces llevan niños a ver, ¿no? Las olas como son grandes, ¿no? Como si fuera un gran espectáculo. Que hasta cierto punto puede ser un espectáculo, pero hay que tener conciencia de que hay que prevenir de riesgos, sobre todo si estás yendo con niños.
Bueno, continuamos con extremos. Ya viene información sobre el ministro del Interior, Daniel Urresti, y cómo está arrasando aparentemente con la corrupción en en la Policía Nacional, lo cual nos parece muy bien. Y ojalá nos dé también voz para poder escuchar aquí en Solo Frecuencia Primera su propia versión, como tantos casos que hemos hecho recepción aquí en la emisora. Muy bien, vamos con otro punto. Cachina Boutique, delincuentes roban y comercializan exclusivas marcas de ropa, según diferentes puntos de venta en Lima, como mercados o centros comerciales populares. Rematan toneladas de ropa sustraída ilegalmente a vista y paciencia de cualquier ciudadano. Marcas exclusivas con sus etiquetas originales escritas, prendas expuestas incluso con los ganchos de ropa marcados con el logo de las tiendas del departamento donde fueron extraídas. Eso a continuación, en extremos.
Nadie imagina cómo son los olores de la miseria hasta que lo percibes. Esos hedores alimentados por la curiosidad nos condujeron hacia lo alto de esta precaria edificación.
A partir del tercer piso se empieza la venta de la ropa robada.
Recorrer estos tugurizados pasadizos, esquivar los improvisados puestos, escuchar a gente que ofrece mercadería de segunda, revela lo sombrío que este lugar puede ser a plena luz del día.
Barato, no vergüenza, sí, precio. Barato, 2x35, todas las tallas, los colores, 2x35.
Pero entre las prendas viejas y de segundo uso, en el suelo, tendidas en plásticos o amontonados costalillos, se guarda algo que ni usted ni nosotros imaginamos.
Chompas también tengo de rifle. Pantalón también.
Prendas de todo tipo, de marcas exclusivas, traídas de lugares impensables.
Todo es de Ripley también, ¿no? Hay un etiquete de Ripley, ¿no?
Ripley,
de todas las tiendas que traen.
Pero este es uno de los tantos puntos en Lima en los que la ropa robada tiene precio. Son prendas sacadas con mil y una artimañas que llegan directo de las tiendas por departamento de todo Lima.
así lo traen. Algunos te vienen con ética, algunos tienen que sacarlo porque las personas que te lo traen con bolsa biónica.
¿Cómo es bolsa biónica?
Es una bolsa donde cuando sacas la ropa no suena.
Sepa de qué son capaces quienes comercializan con lo robado. ¿Dónde da a parar esta mercadería sacada de forma ilícita de los grandes centros comerciales?
Los únicos lugares que venden en Perú ropa Zara es el local de Salado de Riquis 9, o sea, aquí, ¿ya? Y el de Yoki Plaza, no hay otro más.
Mira, la que estás ahí es de como Zara.
Te podemos venir a comprar por mayor también.
Claro, tengo también de Michel Belú. Este es un marquís. Marquís, un aeropostal. Tengo de todo.
¿Dónde es?
En las tiendas por departamento, elegantes y finas prendas están siempre a disposición del cliente.
Todos los abrigos aquí están con, obviamente, con el precio que le corresponde a las prendas, 599.
La tranquilidad reina mientras que el personal de seguridad se desplaza de un lado a otro. Pero ¿cómo se puede burlar el fuerte control que existe al interior de los grandes almacenes y pasar la estricta vigilancia en los ingresos y salidas de las tiendas en Lima?
Hay algunas prendas, por ejemplo en Grau, o así en unas galerías de Grau venden las mismas prendas con la etiqueta de Saga. Supuesto robado. Pero lo sacan como, con dificultad, supongo.
Tienen maña ellos para hacer sus cosas.
Ay.
Traen bolsas así que los sensores no lo pueden, los puertos que tienen los sensores no lo pueden
sacar.
Sí. Pero igual todo se revisa.
Claro, todo se revisa igual.
Pero siempre pasan, o sea, siempre pasa,
sí.
Sacan.
Sí, va a pasar, se las ingenia, pues, ¿no?
Claro.
En algún rincón de esta enorme tienda por departamento, un sujeto de manos ágiles podría estar camuflando esta mercadería, escogiendo prendas para sacarlas con métodos insospechados.
De todo tengo, de Zara y de Ripley. Pura ropa de marca normalmente.
¿Por qué le dejas el precio?
Así lo traen. Algunos te vienen con ética, algunos tienen que sacarlo porque las personas que te lo traen con bolsa biónica.
¿Cómo es bolsa biónica?
Es una bolsa donde cuando sacan la ropa no suena.
Ah, cuando lo sacan de la tienda. Ah, ya lo meten en una bolsa biónica.
Sí, ellos ya saben lo que hacen. Lo traen.
Esta es una de las tantas formas como se las ingenian para luego venderlas en lugares solo conocidos por un círculo dedicado a la compra y venta de lo sustraído.
¿Te lo traigo? Yo voy y traigo de las chicas que venden allá en Miraflores.
¿Tú tienes el gancho seguridad, no?
Ah, no, sí, ya lo sacamos nosotros.
A los SAP, ya lo
sacamos. A veces también traigo con gancho, pero algunos se molestan, ¿sí? Saca el gancho, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué crees que es
como? Ay. Estamos en troles, 189 está el precio.
¿189
es
el precio?
Ah,
¿en la etiqueta? ¿189?
No, ¿de dónde la traen? Compramos en Miraflores, en el Lobo Gutiérrez, la clínica angloamericana.
Ya.
En todas las esquinas está rodeado de hombres y mujeres.
Pero este
de
tienda, ¿no?
Claro, pero está nuevecito.
Necesita, ¿no?
No, lo llevan ahí, la gente pichuca lo lleva porque necesita plata venderlo.
Mercadería que pese a ser robada se exhiben como si nada en el centro de Lima. Estamos en la avenida Grau, aquí en los últimos stands de una conocida galería. Comerciantes se preocupan de que los posibles compradores queden plenamente convencidos de que la ropa es original. Las etiquetas con los precios que son colocadas en los grandes almacenes son su mejor carta de presentación. Se valen de ellas. Así sacan provecho.
A 55 te dejo ese dancho.
2.99 dice acá, me dejas a 55. Pero no es el precio de etiqueta que me vas a dejar.
No, no, es que la etiqueta es el precio en tienda.
¿Cuál?
¿El morral?
Sí.
¿De cuero?
Sí. La tienda es 949.
¿Qué otra marca más vende?
Temprano he tenido Adidas, ya lo vendí en la mañana. He tenido Nike.
¿De dónde? ¿De tienda?
No, son de tienda, aquí vende, todo de marca, se vende.
Más allá, en otro pasaje, otro descarado comerciante confiesa que la mercadería se renueva cada fin de semana.
Este en la tienda está cuánto? Otro 59 está en la tienda. ¿Y tú cuánto lo ves?
70.
¿Te vas a traer más?
Sí, pero para el domingo.
¿Pero siempre te llega domingo la mercadería?
Sí. Ahorita tengo lo que es Doque, lo que es JP.
Ahí está, mirá, los arquitos de Sara.
Este es de Sara, ¿no? Mira, se lo traen de la tienda.
Hasta te hacen creer que se trata de una ocasión que no debes dejar pasar, pues estos precios serán irrepetibles, que jamás conseguirás ropa de reconocidas marcas a tan bajos costos.
Es un play de Sara.
¿Ah?
De Sara, 280 está.
¿De dónde?
Marca Sara.
¿De la tienda Sara?
Todas. Todas las camisas
necesarias. Ah,
¿no? Hasta acá. También la venden en Ripley. Pero son más españolas. Sara, Trimble, Mango, Pelso, las dos españolas. Esos precios tú ves, están en tienda.
¿Ya?
Ahí ellos tienen descuento. Pero acá les cuento 200 menos.
Con la PlayStation, ¿no?
A ver, este es de cuadros. Ese está en la tienda. Por ejemplo, hay una camisa ya así, tal cual, igualita. Y el mismo precio de este. Pero allá están a 50 soles, o sea, todo con la misma etiqueta, los mismos brochecitos.
No, o sea, la marca Sara se maneja, solo se vende, como le dije, aquí en Salaverry y en Mini Plaza, y el tema de ofertas recién empezó el día de ayer. O sea, no tenemos otra tienda que sea un outlet.
Esta es la etiqueta de tienda.
140, claro.
¿Y tú la dejas a cuánto?
140.
140.
Es que esa ropa, bueno, la ropa de la cachina es ropa robada.
Entonces fuimos hasta la cachina de la Avenida Argentina para ver cuánta mercadería robada era expuesta. Y sin ningún remordimiento, confiesan que compran y venden prendas traídas de forma ilegal.
¿Este mango cuánto está? Para 699, ¿cuánto es el precio?
¿De la mango?
¿Este precio de etiqueta?
90.
¿90? Ah, la venta es mucho menos.
Claro.
Yeah. ¿Es original?
Sí, todo es original. Yo lo que pasé es que lleva de otra manera.
Ah, ya, te lo traen.
Claro. Ah. Todo es original. La etiqueta es siempre un poco menos.
Un poco menos de lo que
pasa.
Aquí, a diferencia de la Avenida Grau, en casi todos los puestos se venden objetos de dudosa procedencia. La desconfianza es inmediata. Primero te observan, analizan al cliente y después empieza la oferta.
Estoy acá. Mira cuántas camisas hay acá. Todas con el tipo de plan. Todas. Para.
No, eso no puede robar una persona. Uno solo no roba eso.
No, eso es todo una. Imagino que así como hacen en otros para otros tipos de.
Del almacén.
Claro, una de dos, ¿no? Dicho ahí, algunas que van a trabajar con las más chicas que trabajan ahí, sacan. Y hay otros casos en los que hacen como una especie así de.
Pero siempre te hacen
de empleados. ¿No? Que tienen grupos de gente que acostumbra así permanentemente a irse a las tiendas a sacarse la ropa, ya sea que se la pongan o hacen eso, sacarla en bolsa. No, tienen esa costumbre.
No, pero perdón, ahí te puedes sacar una o dos prendas.
Por eso, pues,
estoy hablando de miles de prendas.
Estoy hablando de las modalidades que hay. O sea, estás viendo ahí que tienen varias camisas de una marca, en otros sitios tienes diferente ropa, o sea, así salteada.
¿No? En Camines habrá ofrecimientos, prendas que solo podrás saber del lugar de donde los trajeron, pero nunca cómo llegaron hasta aquí. Puestos atiborrados de mercadería. Reducidos espacios que cada vez se multiplican en distintos puntos de Lima. La delincuencia evade impuestos, se burla de las leyes y se viste de etiqueta y a nadie parece importarle.
Como decía, ¿cómo traen tanta cantidad descomunal de ropa? No lo puede hacer una persona que pueda robar. Tendrá una casaca, una camisa, qué sé yo, Pero acá estamos hablando de miles de miles de prendas.
Claro, por eso te digo, o sea, imagino que deben haber diferentes modalidades para diferentes tipos de negocios, ¿no? Así como encuentras una tienda, encuentras un ambulante, ¿no? Una cosa así. Entonces, para aquellos que ya tienen su stand, que ya tienen ya un espacio donde colocan la ropa así en cantidad, me imagino que ya tienen pues sus contactos dentro de estos centros comerciales de empleados, pues evidentemente delincuentes, ¿no? Que tú sabes también que muchos rotan en estos lugares porque les pagan ínfimo, ¿no? Entonces, no digo que esa sea justificación para ser delincuente, ¿no? Pero me refiero a que suelen rotar el personal y hay una poca, me parece un poco criterio de selección para saber si es que es alguien de confianza.
Me sorprende porque es una coladera realmente fortísima.
Sí, o sea, es cierto.
Es que todos los días le roban.
Claro, es más, es probable que sea gente que suele entrar a trabajar a estos sitios ya sabiendo cómo es el asunto para sacar la ropa, ¿no? Y suelen, como, ¿qué te puedo decir? Como un grupo de gente ya que va a esa misión, ¿no? O sea, vamos a entrar a trabajar a tales sitios, vamos a sacar la ropa de tal manera, o sea, ya comienzan porque esas son cantidades. Y hay el otro grupo de los más informales, digámoslo así, que suelen ir a las tiendas en general a sacarse la ropa de la manera que puedan. Y se llevarán pues de diferentes tiendas, una casa acá de un lado, otra casa de otro, y van a esos más chicos, o sea, como la primera señora, por ejemplo, que sacaron, que era una señora que tenía ahí bolsas, ¿no? O sea, como que todo así disperso, y le venderán, pues, ¿no? Te venden la ropa, igualito esa gente ya sabe, o sea, sabe dónde tiene que ir a dónde roba la ropa y a dónde tiene que ir a venderla, que le van a dar el dinero, ¿no? Y evidentemente pues hasta ahí es como que toda una, tú sabes cómo son los rateros, ¿no? Se especializan en su función, que hasta van pues a estas tiendas bien presentables, o al menos son chicos o chicas así, que no pareciera que fueran a entrar a robar, ¿no? Sino sí, que van claro. A comprar, una cosa
pero
así.
Pero puede sería. Ser también que en realidad esta ropa no es de Ripley, no es de Saga, no es de Zara, sino ellos mismos la hacen y simplemente tienen una muy buena...
El costo sería más.
Tienen una muy buena... una buena distribución y simplemente le ponen un precio, le ponen una etiqueta y pues lo venden.
Es un poco difícil eso, porque el costo sería más, es por eso que por ejemplo la ropa de Gamarra, ¿no? Los comerciantes de Gamarra han tenido mucha dificultad cuando han comenzado acá a Lima, ¿no? A traer ropa de China, de fuera, porque los costos son mucho menores cuando ya te la traen hecha, ¿no? Cuando tú mismo la haces y la comercializas, el precio se incrementa. Por eso es que ahorita siempre ha habido, y hemos visto en los últimos tiempos, los reclamos del personal, de la gente de Gamarra, que siente que no puede competir contra los productos que vienen de fuera, que ya están hechos, porque son mucho más económicos. Entonces yo dudo mucho que esta gente que está ahí confeccione sus propios productos y les ponga, porque además hay incluso un comercio, así como en otros países, de gente de diseñadores, por ejemplo, que dicen, somos nosotros los que fabricamos la ropa y las venden, incluso a veces también a precios más cómodos, costo cuando están rematando, pero sabes que son ellos los que están diseñando y produciendo su propia ropa. Pero acá lo que veo es que efectivamente, o sea, se nota que es un ropa de marca que se la están sacando, ¿no? De algún sitio. ¿Ya? O puede en algunos casos menos común, ¿no? Que haya sido imitación de ciertas ropas y les ponen las marcas, pero por ejemplo en los casos en los que están con la misma etiqueta de la tienda, que no las han sacado porque no las pueden sacar y simplemente como la venden rápido, porque además la tienen que vender rápido, ya ni siquiera se toman el trabajo de sacar las etiquetas, sino simplemente te dicen, ya si está a 150 o 300, no, yo te la dejo a 100, te la dejo 80, ¿no?
Claro, pero justamente esas etiquetas pueden ser el gancho para vender la cierta ropa a un precio, porque por ejemplo en el video podíamos ver que están ofreciendo una casaca que costaba 1,000 soles con su etiqueta y todo al precio de 200, 300 soles. Entonces un productor sí puede elaborar una casaca que le puede costar 100 soles y lo vende pues a 200. Y por hoy en día es más, ya se falsifican zapatillas. Es muy común ver que hay grupos de que falsifican zapatillas.
Eso de lo de las zapatillas, sí, pero incluso, por ejemplo, lo de las zapatillas y todo eso, se sabe que acá en Lima, por ejemplo, todas las zapatillas, zapatos, todo lo que veas viene de Trujillo. Nadie la fabrica acá, ¿no? Y salvo que sean importadas de otros países, que a veces también vienen con menos precio porque fuera están a menos, entonces las puedes vender a menos, ¿no?
Vamos con corte de la hora, regresamos. Extremos, episodio 300.
Que también puede ser
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
Wow.
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
Wow.
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Puerta, hay la tumba de una hechicera que está sepultada en dos nichos. La historia dice que uno es para su cuerpo y otro es para su alma.
En este antiguo hábitat de los fallecidos hay más de un secreto que pide a gritos ser revelado.
Hemos llegado al cuartel San Francisco 1 y acá están los de la que se ha quemado en el mercado central, NN en el año 2001.
Son tres niveles.
En pleno corazón de Barrios Altos, un ángel cobija más de 500.000 almas, algunas bien recordadas y otras declaradas muertas hasta en la memoria de sus familiares.
Este espacio ha sido comprado por Club de Alianza Lima cuando se cayó en el avión alemán. Entonces ellos han comprado más o menos para 24 bóvedas. Pero estos señores no le han concluido el trabajo y lo han dejado en abandono.
Aquí hemos encontrado el pabellón de los niños más antiguos, ¿no? Del 70 y del 80. Y es lamentable cómo están de abandonados. Sin embargo, cada noche estas tristes y abandonadas almas reciben el amor y protección de valientes hombres que han superado el miedo de pasar más tiempo con los muertos que con los vivos. ¿Qué tal convivir con los muertos?
Bonito, más tranquilo. Uy, señorita, aquí es lo más tranquilo que puede haber. Mejor que estar en la calle, ¿no?
Desde acá ustedes pueden ver todo, pues, ¿no?
Divisamos casi la mayoría del circular de todo el cementerio. El contorno, mire, ahí hay un tipo que está entrando, ¿eh?
Mira, ahí hay alguien que está entrando, mira.
¿Sabes? Se da cuenta todo lo que tenemos que nosotros divisar para que no entre ninguna persona a robar.
Claro. Y acá se ve clarito quién entra. Inaugurado por el presidente Manuel Prado en 1959. Hace algunos días, el cementerio El Ángel celebró 55 años de existencia y para al sexto día revela sus más íntimos secretos.
Ya venían los cargadores y en eso que se abre el cajón. Y empezaron a correr, las señoras de la misma impresión que le iban a sepultar, se volvió a desmayar. Año 1980, el primer caso de catalepsia.
Uno de los cementerios más importantes de Lima acaba de cumplir 55 años, tiempo en el cual aún conserva esa fría y tétrica arquitectura que lo hace tan característico. Y me dices que acá está el primer nicho.
Claro, el primer personaje enterrado. Estamos en el cuartel San Bartolo.
¿Cuál es?
El de acá, justamente, de esta señora llamada en vida, la señora Alicia Hansen de Crosby. Dice que murió ella a los 78 años, ya de vejez.
Después de que el presbítero maestro colapsara, frente a este cementerio ubicado en la cuadra 16 del Jirón Ancash, otro gran campo donde se encontraba este ángel fue tomado por la Beneficencia de Lima en 1959. Y con una inversión de 22 millones se realizaron los primeros 20.000 nichos. Sin embargo, aquí en el cementerio El Ángel hay muchas familias que al parecer entierran a sus difuntos y así se trate de un pequeño, nunca más vuelven a visitarlos.
Es un pabellón de los párvulos, niños que están enterrados. O sea,
puros niños.
Puros niños, sí.
Y hay varios que están abandonados, ¿no? O sea, digamos por la familia.
Sí, hay algunas familias que desde la fecha cuando entierran ya lo dejan prácticamente abandonado, ¿no? Por ejemplo, acá, en el año 83, ¿no? En abandono. Ese desde la fecha que han enterrado hasta ahorita, ¿no? En abandono.
¿No? Sí. Claro, porque había un cuadro ahí, por lo visto.
Sí, hay un cuadro ahí. Con el tiempo ya se ha secado y se ha deteriorado así.
Es además el cementerio El Ángel el único lugar que ha sido capaz de juntar a los más populares y famosos artistas que en vida no se hubiesen imaginado estar tan cerca.
Es la tumba del señor Chacalón, don Lorenzo Palacios. Bueno, acá vienen con sus canales, vienen acá a hacernos regalos para gente pobre. traen sus discos, sus CDs, para escuchar la, la música de Chacalón. Sí. Y acá la gente se pone.
Chacalón murió un 24 de junio de 1994. A su entierro en El Ángel llegaron más de 60.000 personas que hoy, aún en su lecho de muerte, continúan teniéndole una incomparable fe al papá del pueblo.
Lo han considerado a Chacalón con un milagro, porque cada vez cuando vienen sus compañeros, sus familiares, Ali, ponen una nota de pedido, un papelito, y al segundo o tercer día vienen a recoger, y según el comentario de los familiares, cumple, ¿no? Él dice voto.
Cuando yo tenía 15 años murió Chacalón, 15 años, y yo con un amigo que tenía 18, con él escuchamos su música siempre, pues, y el día que murió, pues, nos sentimos, sin conocerlo, sentimos una pena, y nos dio ganas, y nos lloramos, ¿no?
¿Y solo ha venido para visitar a Chacalón?
Sí. Eso ahí le puso aquí una velita, le dejó un vasito de cerveza ahí para que...
Ah, le dejó su vaso de cerveza.
Ah, le dejó un vaso.
Tomando con él.
Claro, señorita, sí.
Ya, pero usted se ha tomado más, creo.
Ahorita le voy a traer tres más.
Llevando a un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuartel.
Vida habría sido imposible ver en un mismo escenario a Chacalón junto a la morena de oro Lucha Reyes, pero en el descanso eterno, dos géneros y épocas distintas se unen.
¿Ustedes son familiares de Lucha Reyes?
No, somos su, ¿cómo se llama? Sus admiradoras. Sí, es que nosotros quedábamos huérfanos de niña. Niña desde yo de 9, ella de 7 añitos.
Las canciones de Lucha Reyes le recuerdan a su infancia.
Infancia, sí, me acuerdo bastante de mi infancia.
¿Qué canción te hace recordar a tu infancia?
La carta al cielo.
No denle ya una carta, prendida mi juguete. Perdónenme si en ella yo quise preguntar.
¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos, dejando tan sola con mi pobre papá? ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola con mi pobre papá?
En el cementerio El Ángel también encontramos la tumba de Augusto Ferrando, a nuestra querida Chabuca Granda, al general Velasco Alvarado y hasta el legendario pistolero Luis Dunián Dulante. Tatán descansa en la última fila del pabellón Santa Clarisa.
Él era bien elegante, bajito nomás era, pero andaba bien elegante, tenía su diente de oro y parece, pero no me acuerdo bien, que tenía algo que le brillaba.
Bien. ¿Y usted nunca la molestó en nada?
No, era bien querido, en el barrio era querido. Pero ya después, cuando pasa el tiempo, ya nos enteramos que dice que robaba para regalar a los pobres, robaba a los ricos.
¿Y se decepcionó?
No, porque está bien, pues.
Funcionaría igual en el cementerio sin ayuda de estos señores que mantienen viva la memoria de los difuntos pintando sus nichos, haciendo jardineras y contando los distintos contactos que han tenido con los muertos en los largos años que llevan trabajando aquí.
Cuéntame, un compañero un día cuidando de noche, en eso levanta la cara y mira, delante, y desde el sitio donde está sepultada la señora, sale una anciana. Se le acerca el pata, hijo, le dice, hijito lindo, le dice, ora por mí, le dice, ora por mí. El pata no podía ni hablar. ¿Vas a orar por mí, no, hijito? Y agarró, se dio media vueltita, se retiró, desapareció. Una de la madrugada.
Víctor trabaja en el cementerio desde los 5 años. Pasa casi todo el día sumergido en un mundo antiguo y esotérico. Por eso, en sus tiempos libres, este cachuelero se quita la energía pesada, moviéndose al ritmo de pasos modernos.
Reggae,
vamos al baile.
¿Bailas?
Claro.
Mira.
El break dance.
Break dance. ¿Y nos puedes una demostración de esos manitos una vez más? Que estaba bien chévere.
A ver, te voy a decir.
Por el día todo es tranquilo, nos cuenta, pero de noche aparecen las constantes molestias, aunque no lo crea, más de los vivos que de los muertos.
Para evitar los robos, los cuidadores del cementerio El Ángel suben a la parte alta de los pabellones. Como podemos observar, acá hay un señor. Señor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Puedo subir?
Claro, sube nomás.
¿Este sector es uno de los más peligrosos?
Sí, sí, porque está cerca de la calle y es bajo. Torno, mire, ahí hay un tipo que está entrando,
mira. Mira, ahí hay alguien que está entrando, mira. ¿Anteriormente se han metido a robar?
Sí, se meten. Hay veces se camuflan. Se meten agachaditos, caminan así y se meten. Pero como nosotros estamos ahí, ya es difícil, ya lo botamos.
¿Y qué es lo que se roban, no? ¿Por qué entran?
Lápidas. Imágenes, lápidas. Mayormente roban eso.
Como esas imágenes de, ¿no?
Sí, de las lápidas. Las imágenes, ¿ves? Esa imagen.
Sí.
Eso lo rompen la luna y ¡fum!, le empujan y lo roban.
Una vez ya saquearon el cementerio El Ángel y por eso no hay vigilante que pueda tomar una siesta por las noches, incluyendo a los grandes guardianes caninos.
Chato.
Él es mi compañero, él me acompaña, ahí le doy comidita, nos cuida a nosotros.
¿Cómo se llama?
Chatín le digo yo.
Chato.
Bájate, suelta.
¿Alguna vez ha pasado...?
Suelta.
...55 años siendo uno de los cementerios más importantes de Lima, lleno de historia, valentía y misterio, pero que lamentablemente tiene esta triste y frívola apariencia por el abandono de familias que olvidan que este recinto fue hecho para mantener viva por siempre la memoria de los que ya se fueron.
Muy bien, esto es Extremos, episodio número 2, perdón, 300, ya 300, el cementerio El Ángel. ¿Y cuántas cosas se traen ahí? Pero más, como bien dice, hechas por los vivos que por los muertos.
Sí, de verdad, ¿no? Porque muchas veces uno asume que como es un cementerio, uy, va a haber fantasmas o cosas así. Pero más es la tranquilidad, imagino que debe haber ahí, ¿no? O sea, no hay nadie más, los vigilantes. Y sí, pues estar atentos a que no entren a robar porque se llevan pues las imágenes como son de mármol, ¿no? Las quieren vender y todo lo demás. Y es lo que tienen que estar vigilando constantemente las personas que están ahí. Pero siempre se va pues uno a imaginar, por lo menos, a generar historias, ¿no? De suspenso, de así como te dije, ¿no? De fantasmas que pueden darse. Pero miren, toda el reportaje solamente han contado un hecho. Y quien lo ha contado no lo ha vivido, sino ha contado algo que supuestamente le pasó a un amigo, ¿no? Uh-huh.
Sí, y lo más raro, o lo más lo más raro es de que muchas personas no querrían este trabajo por lo mismo que tienen miedo a la oscuridad, a un lugar medio tétrico, pero ellos están felices, ellos aman su trabajo. Y por lo que hemos podido ver, ellos esperan estar ahí muchos años más.
Claro, es que más es la sugestión, ¿no? O sea, el común de pensar pues que como es un cementerio vas a estar rodeado de fantasmas, ¿no? Pero no siempre es así, o sea, por último en todas partes puede haber un alma, ¿no? Entonces no necesariamente, o sea, ahí se quedó el cuerpo, pero no sabes pues si es que realmente existe espíritus o almas que se van a quedar ahí dando vueltas, no sé, tendrán que ir a otro sitio, ¿no? Si es que pensamos de esa forma, de ese punto de vista.
Vamos hablando de los vivos. El ministro del Interior, Daniel Urresti, ha salido esa semana a arremeter contra la corrupción en la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, es acusado de haber participado en el asesinato de un periodista en Ayacucho. Vamos con la nota en extremos.
Cuando por primera vez parecía que Humala había conseguido un ministro del Interior popular, otra vez se le derrumba el castillo.
Es un proceso concluido donde hubo una condena, donde se llegó a la verdad, donde se sancionó a los que tenían que sancionarse. Y por eso nos parece que ya este nuevo proceso es un proceso extraño.
Y es que alguien no le revisó bien los papeles al ministro de los megaoperativos. ¿Pero en qué es lo que está involucrado el nuevo ministro del Interior, Daniel Urresti? ¿Y qué tan contundentes son los argumentos en su contra?
No hay una sola prueba. Yo soy totalmente inocente. Mis manos están limpias de sangre.
Hoy, sin medias tintas, ha preparado una guía con todo lo que involucra a Urresti en este caso.
No era la manera como lo quisieran callar si lo creían como ellos creían, ¿no? Siempre han debido darle algo, por lo menos un mínimo de consideración.
Margarita Patiño es la viuda del periodista de la revista Caretas, Hugo Bustíos, que fue asesinado el 24 de noviembre de 1988 en Huanta. Él estaba intentando cubrir el asesinato de una mujer y su hijo a manos de Sendero Luminoso en la localidad de Arapata. Pero la policía que custodiaba la casa no lo dejó entrar, así que fue junto a su esposa y al periodista Eduardo Rojas Arce a pedir autorización al jefe político militar de la base de Castropampa, el oficial Víctor Lavera Hernández.
Su esposa se queda en la puerta del cuartel y él ingresa a conversar con el jefe militar con la finalidad de obtener el permiso. En el momento que la esposa está esperando en la puerta del cuartel, observa que un camión militar sale con 4 o 5 elementos militares vestidos de civil. Ese es un primer testimonio importante.
Solo volvió al lugar del crimen con Rojas Arce. Cuando estaban a 300 metros de llegar, el grupo militar que había visto a la esposa de Bustíos los atacó desde una casa vecina.
Entonces él sobrepara ahí y en eso dice, alto, alto, somos periodistas. De ahí salen los cuatro y lo ametrallan. Entonces él, mal herido, avanza y ya se arrastra, pero ya no le dio seguro más, ¿no? Ya no se arrastra y cae de la moto. Eduardo salta y él se sobrepara, dice, no queriendo sobreparar, si le sea loco, corre. ¡Sálvate, es el ejército! Eduardo lo ametrallaba, ¿no? Y él escapaba en zigzag. Y en eso dice, escucha una detonación y voltea Eduardo y ve que Hugo se elevaba tan alto y luego cayó, ¿no?
La noticia corrió tan rápido como el sonido de la explosión. Bustíos era un periodista conocido en Ayacucho en esos años y tenía una buena relación con los militares. Un vecino de la zona que había sido testigo del crimen fue a avisarle a su viuda y ella salió disparada para allá.
Cuando yo estaba avanzando, sobrepara una amiga, se da de la camioneta y me dice, ella y su esposo, Maquita, no vayas, madre, anda, pide seguridad al ejército, que te acompañe. Lógico, mis amigos. Sí, dije, me fui al ejército. Llego a Castropampa y pido conversar con el comandante. Y cuando sale estaba oliendo bastante a cigarro y a licor. Lo agarré así del pecho y le dije, Carlos, ¿qué hiciste? Tu gente mató a Hugo, le dije. En su conciencia llevan, le dije, a un hombre inocente y dejan a 4 niños en la orfandad.
Carlos era el nombre falso del entonces comandante Víctor Lavera Hernández, jefe político militar de Huanta. Su adjunto era el capitán Amador Vidal Zambento. Ambos fueron sentenciados a 17 y 15 años de prisión en octubre de 2007, después de un larguísimo proceso judicial.
¿Qué es lo que prueba esa sentencia?
Primero que los sentenciados dieron la orden, por ello se sanciona como autores inmediatos, y que existía una patrulla que ejecutó a este periodista, pero no se identificó el nombre de esta patrulla.
Lavera Hernández era cercana a la familia de Bustíos. Las versiones sobre por qué da la orden de asesinarlo difieren, pero casi todas coinciden en que se debió a su trabajo como periodista.
Una vez lo tuvimos en casa, almorzamos con él. Y él conocía muy bien la casa. Siendo algo lo hubiésemos dejado entrar a nuestra casa, hubiésemos compartido con él algo. Dígame usted, ¿por qué lo mataron así de esa manera? de una manera tan vil se han ensañado con él. ¿Por qué?
La Corte Suprema ratificó la sentencia contra ellos, pero a la vez también pidió que se identifiquen los autores materiales del crimen.
Y por lo tanto dispone que se amplíe y se abra una segunda investigación. Esa segunda investigación se abre el año 2009 en la ciudad de Ayacucho.
Ustedes pueden buscar de arriba abajo en todos los expedientes que se han actuado. Mi nombre no aparece absolutamente para nada.
Durante buen tiempo nadie mencionó su nombre hasta que en el año 2009, el sentenciado Vidal Sanbento llama a otro periodista de Caretas, Abilio Arroyo, para darle el nombre de otro oficial involucrado en el asesinato de Bustíos.
En ese momento lo dice el general en actividad, Daniel Urresti Helera. Esa información llega a la Fiscalía de Ayacucho, que ya había abierto la segunda investigación, y la Fiscalía, con buen criterio, llama a Vidal Sanbento. Vidal Sanbento le dice al fiscal lo mismo que le ha dicho a Abilio Arroyo.
Por eso se le abrió proceso a Urresti recién en el 2009. Lo que Urresti ha dicho es que se trata de una venganza de Vidal Sanbento porque él lo denunció por ser parte de una red de venta de autopartes.
Si él ha querido encubrirme 21 años, 22 años, no sé, me quiere más que a su mamá, me quiere más que a su hermano, más que a su esposa, ¿no? Para que me cubra 22 años, entonces no sé. Tanto amor no creo que exista.
Hasta acá se trata de palabra contra palabra, pero hay otras consideraciones que deberían tomarse en cuenta. En el auto apertorio de investigación se consignan dos testimonios adicionales que identifican al ahora ministro como el agente S2 de la base. ¿Pero qué cosa es un agente S2?
¿Qué significa el S2? Que era el responsable y el jefe de la sección de inteligencia, no de una base militar, sino del batallón contrasubversivo. Y por lo tanto, siendo ese el cargo que tenía, era el responsable de las informaciones, de la inteligencia y del desarrollo de operaciones especiales de inteligencia.
Lo que quiere decir que alguien de su posición podría haber sido el encargado de ejecutar el operativo de aniquilamiento contra el periodista Bustíos.
Por los testimonios que he escuchado, ¿usted está convencida de que...?
No, yo no puedo decir que estoy convencida, pero si lo han involucrado sabrán por qué lo han hecho. Y eso no es de ahorita, desde cuando él era ministro, que se quiere hacer aparecer como si fuese cuestión política. Demostrará pues su inocencia. El Poder Judicial dirá es culpable o no es culpable. Yo no puedo determinar eso.
Lo cierto es que hasta este momento no se ha podido identificar a todos los agentes que participaron en el atentado contra Bustíos. Y si Urresti era agente de inteligencia en esa base, ¿acaso no debía haber hecho un informe sobre el caso? ¿O quizás podría ayudar a la identificación de los miembros de esa patrulla? Aún quedan muchas dudas que Urresti tiene que esclarecer.
Bueno, verdad, hay cosas que están ahí pendientes de parte del ministro, el ya ahora ministro Daniel Urresti, pero parece que él simplemente quiere dedicarse a lo que está muy bien, eliminar la corrupción en la policía y ponerla en orden, pero esas cosas tienen que aclararse por el bien del país, y el señor Ollanta Humala mal hace en no aclarar esas cosas y simplemente dejarlas así.
Lamentablemente, en ese entorno del ejército, de la policía, y sobre todo durante la época del terrorismo, han ocurrido muchos hechos, muchos crímenes, porque ya no llamemos pues a un caso como este, por ejemplo, un simple baja por guerra, ni mucho menos, ¿no? Han habido crímenes que se pasaban por agua tibia. En algunos casos no eran denunciados siquiera, porque tenían como que el poder en la mano, ¿no? O sea, era una época fuerte, y no solamente en esa época, sino a lo largo de la historia en muchos países, incluso en otras sociedades, cuando se trata del ejército, sobre todo el ejército, ¿no? La policía quizás es un poco más expuesto. No sé, ocurren situaciones como estas en las que crímenes así quedan como que en investigación y se cubren entre ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos se cubren como si fuera algo que siempre se da, ¿no? Y que no es necesario exponerlo. Entonces, es probable que haya estado involucrado, y si no lo es, pues tiene que demostrar que no lo es, pero no puede quedar abierta la posibilidad sin que haya una explicación al respecto.
Bien, y hay grupos que ya están haciendo presión para que el ministro dé un paso al costado, como por ejemplo la Asociación Nacional de Periodistas emitió ayer un pronunciamiento en el que exige la renuncia voluntaria del actual ministro del Interior, por ser el presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustios. El documento difundido señala que Urresti debe dar un paso al costado porque el ejército de tan impotente función pública corresponde a los ciudadanos legítimos. Es decir, según ese documento, el puesto del Ministerio del Interior no debería estar en manos de un militar, sino en manos de una persona civil.
Vamos a ir con más informaciones sobre este particular. Efectivamente, es el comunicado que ha dado la ANP, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Sin embargo, Daniel Urresti ya está actuando. Dice: Rodolfo Orellana es el mafioso más grande del Perú. Y también presenta esta denuncia de los policías fantasma que pagan 50 soles para no ir a trabajar. Mientras la inseguridad ciudadana crece en forma alarmante en la capital, dos malas prácticas de agentes PNP salen a la luz. Primero se hallan los llamados policías fantasma que pagan hasta 50 soles diarios a sus jefes para no ir a trabajar. Y segundo, los agentes extorsionadores. La primera irregularidad, según fuentes de la Dirección de Inspectoría de la Policía Nacional, es una práctica que ya tiene años en la institución y que se presenta principalmente en unidades con más de 100 hombres, en que consiste policías que tienen sus negocios propios o que realizan servicios particulares prefieren pagar hasta 50 soles diarios a sus jefes para ya no acudir a la dependencia policial en la que supuestamente laboran. Imagínense, basta con que tres policías hagan esto en una comisaría para que el oficial responsable obtenga ganancias considerables al mes. Mientras tanto, la ciudadanía queda desprotegida en las calles. Esta mala práctica, en la que precisamente fue descubierta en la comisaría de Apolo en La Victoria y en Independencia en el distrito, en la ciudad de Lima, por lo que sus comisarios comandantes Walter Burga y Walter Zavala, respectivamente, fueron relevados la madrugada del día viernes de sus funciones, según informó el ministro del Interior, Daniel Urresti. De otro lado, fueron detenidos dos suboficiales que habían extorsionado a un ciudadano. Así es, estos malos agentes le exigieron 2.000 soles para no llevarlo a la comisaría por supuestamente estar implicado en el delito de tráfico ilícito de drogas. Estos policías son Edgar Guzmán Pereda y Juan Manuel Pinto Aro, quienes intervinieron a su víctima y lo acusaron de que tenía en su poder 60 gramos de clorhidrato de cocaína. La detención se produjo en Ventanilla cuando una familiar del ciudadano intervenido llegó a pagar el monto de la extorsión. Los agentes fueron llevados a la inspectoría. El último martes, 5 agentes del Escuadrón de Emergencia Norte fueron relevados de su cargo al ser descubiertos cuando tenían secuestrado a un ciudadano. Los policías le exigían dinero para liberarlo. ¿Qué tal estos? Y hablamos de la policía, claro. No hablamos de delincuentes, supuestamente.
Y mira lo que menciono, pues, que son prácticas, entre comillas, que ya tienen años incluso que se dan. Es lo que digo, o sea, lamentablemente en la policía, en el ejército, se dan circunstancias, se dan delitos, porque son delitos, pero que entre ellos se cubren, se tapan, ¿no? Se vuelve parte de él, ¿no? Y lo más grave, lo más crítico es llegar, pues, al punto del homicidio, ¿no? Porque eso es cuando muere alguien, es un asesinato. Si es que ha habido, pues, ahí una circunstancia, no ha sido alguien que estaba actuando cometiendo un acto delictivo y que lo han tratado de detener y ha huido y le tuvieron que disparar, no. O sea, han matado a alguien. Y en estos otros casos, como vemos, pues, ¿no? También pueden mandar a la cárcel a cualquier persona simplemente porque son la policía, sin previa investigación, cubriendo cualquier cosa, empapelando a la persona, en fin, y estamos expuestos a estos policías, a esos agentes que supuestamente deberían más bien de resguardar nuestra tranquilidad y resguardarnos de los delincuentes que supuestamente nos atacarían.
Vamos a continuar, eso es Extremos, episodio número 300, sigo en el pasado, Número 300 en Sol, frecuencia primera, y regresamos, viene María Laura, ingresa a la programación para llegar a ti. Vamos, ¿qué pasó? ¿Ya está? Parecía Juanito para suegra, no, acá está, adelante.
Thank you. amigas y olerlo de ti. En todos mis cuadernos solo escribo tu nombre. Y a Cupido no le dejo de pedir que su flecha no falle en el intento con mi nombre y envuelto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, estamos de vuelta, esto es Extremos, episodio número 300. Benedicto Jiménez fue una de las figuras más notables en la lucha contra el terrorismo. Participó en la famosa caída de Abimael Guzmán en septiembre de 1992, junto a otros destacados altos mandos policiales. Sin embargo, hoy parece haber caído en su noche. ¿Qué es lo que pasa con Benedicto Jiménez? Veámoslo a continuación, en Extremos.
Estamos de vuelta en Panorama. Rodolfo Orellana ha desistido esta semana de todos los juicios que había interpuesto contra periodistas. O sea, el empresario acusado de dirigir una de las más grandes organizaciones criminales de lavado de activos y tráfico de terrenos, instruyó a su brazo derecho, a su abogado, a que lo hiciera, y así se hizo. Estos son los documentos de desistimiento en contra de Marco Vázquez y de Rosana Cueva, en este caso nosotros de Panamericana Televisión. Pero, ¿quién es este diligente abogado que actúa con tanta eficiencia? Pues nada menos que el coronel en retiro, Benedicto Jiménez, alguna vez considerado héroe nacional, hoy convertido en el brazo derecho de Orellana Rengifo. Karina Novoa y Juan Carlos Sánchez con reveladores detalles de la trayectoria del abogado y operador de mayor confianza de Rodolfo Orellana.
¿Sabes que este país te debe la paz?
¿Cuál es la forma
cómo actúa Jiménez.
Difama, inventa hechos falsos, denuncias, querellas.
¿Y lo voy a querellar usted?
Sí, puedes querellarme. Yo ya lo he denunciado y he pedido garantía de mi vida contra usted y contra toda la organización que tiene de la banda del crimen organizado para el tráfico de terreno.
Dame copia de estas imágenes, ¿no?
Sí.
Porque este señor me está difamando, me está ofendiendo.
¿En qué momento se oscureció el camino de Benedicto Jiménez?
El más conocido de todos, el policía malogrado, Benedicto Jiménez, que maneja un pasquín, que lo usa solamente para extorsionar.
¿Cuándo dejó de ser reconocido como héroe de la pacificación para convertirse en el brazo operativo e incondicional escudero de Rodolfo Orellana Rengifo, el empresario acusado de encabezar una organización criminal de lavado de activos y tráfico de terrenos?
En la antigua Roma, los generales romanos decían, águila non capi moscas, el águila no caza moscas. Segundo, de minimis non curat pretor. El pretor no se dedica a cosas mínimas. La historia a mí me permitió arañar el cielo. ¿Yo por qué ahora voy a estar arañando, como dice la basura?
Estuvo en la cumbre. 22 años después, pasa de investigador a investigado. Se le acusa de activar contactos policiales a nivel nacional para lograr sus objetivos. De aparecer de inmediato para denunciar a cualquiera que se le cruce en el camino. Acusado además de dilatar investigaciones judiciales y de difamar a todo aquel que fiscalice a Orellana Rengifo.
¿Qué pasó? Y ahora resulta que está señalado por todos como parte de una organización criminal.
Estamos viviendo en un país surrealista, pero yo lo amo. Acá, de la noche a la mañana, tú pasas a ser de bandido a héroe y después pasas de héroe a bandido y de pronto te ves en la cárcel.
Es una gente que tiene su fábrica de querellas, firmas falsas, denuncias falsas, laudos arbitrales, cartas fianzas, liquidadoras fraudulentas. Es una organización criminal nacional.
¿Quién es Benedicto Jiménez? Policía, abogado, que hoy se presenta también como periodista, con un carnet que podría convertir esta profesión en el más vil de los oficios. Fue uno de los héroes de la pacificación, cabeza del equipo que capturó a la cúpula terrorista en 1992. Nadie discute esta parte de su historia.
Yo empecé ahí, sí. Era un jeín antidrogas en el año 77, creo.
Bajo el mando de Pedro Delgado.
Así es, sí.
El hoy escudero de Orellana fue entrenado por la DEA. Perteneció al Grupo Especial de Inteligencia contra Narcóticos. Su especialidad, mimetizarse con el terreno. Que vea todo y a todos, pero que nadie se diera cuenta de su presencia.
Suponíamos en la época de Contrasendero.
Experto en seguimientos, chuponeo y siempre con ansias de sobresalir, de alcanzar el poder. Durante el gobierno aprista se le nombró jefe del INPE. Su paso fue fugaz, apenas de un mes. Fue acusado del uso indebido de una camioneta y de inmediato dejó el cargo.
Nunca utilicé esa camioneta para peculado de uso. Simplemente le dije a mi esposa, tráeme una camisa a mi oficina.
Otra historia, negada por Benedicto Jiménez, revela una presunta traición que manchaba ya su biografía. Según la revista Caretas, Benedicto Jiménez delató a sus propios compañeros de la policía, a un capo de la droga. En 1995, el otrora jeín fue nombrado agregado policial en Panamá. Por esos días, se desempeñaba como embajador en ese país, Alfredo Ros Antezana, pareja de Lupe Ceballos, hermana del fundador de Aerocontinente, Fernando Ceballos, el Lunarejo, un capo de la droga.
Es un abuso de autoridad. Es un abuso de autoridad. Quieren probar a lo que nunca han podido probar.
9 años después, en la laptop del Lunarejo se habría encontrado un correo electrónico entre Ross y Jiménez. Fue así como se descubrió un correo electrónico enviado por Jiménez a Ross, en el que le revelaba la identidad de los policías peruanos asignados a las operaciones de la DEA que investigaban a Ceballos. Se detalla que el correo contenía el nombre de los dos policías, el de sus padres, hijos y esposas, así como las direcciones y teléfonos de sus casas. Además, se consignaban los lugares donde había prestado servicios y también sus fotos. Al día siguiente del envío del correo, Ross reenvió la información proporcionada por Jiménez a su pareja y a Ceballos. Y ahí no queda la historia. Caretas detalla que en noviembre del 2006, el narcotraficante Jorge Chávez Montoya, polaco, declaró a El Comercio que Ceballos le encargó eliminar a los dos agentes delatados por Jiménez.
¿Usted no reveló los nombres de los policías que estaban siguiendo los pasos de Fernando Ceballos?
Jamás, jamás. Incluso
Caretas, ¿ese juicio ha prescrito o lo declararon inocente de la acusación?
La investigación fiscal duró 3 años. Y la declararon, no, lo archivaron.
En la biografía de quien sería el brazo operativo de Orellana, quedaron también registradas estas imágenes. Benedicto Jiménez se pintó el cabello de negro azabache para no ser capturado por el juicio de difamación que le entabló su ex jefe, Ketín Vidal. En el 2005, Jiménez conoció a Rodolfo Orellana Reijifo y toda la experiencia adquirida se puso al servicio de los intereses de Orellana. Es el que redacta, firma y hace seguimiento a las maniobras judiciales. Según Giovanni Paredes, tras una operación que incluía un sinnúmero de denuncias y diversas tretas de corrupción judicial, lo despojaron de 2 propiedades, el Camal de Yerbateros y la Plaza de Toros Arenas de Lima. Y además lograron mandarlo a la cárcel.
Todos mis derechos fundamentales fueron quebrantados. Este señor hizo de mí una piñata en el sistema legal. Me metieron preso, me aplicaron medidas cautelares y todo con el afán de crear 2 laudos arbitrales. Esto fue únicamente una excusa para poder despojarme de mis 2 propiedades.
Yo encontré una fórmula tremenda para meter a alguien a la cárcel acá. Consíguete un colaborador eficaz. Te consigues 1 o 2 testigos. Y te consigues un periodista pirañas, eso que no cree en nadie. ¿Esa es la fórmula?
No, falta ahí el abogado pirañas.
Esa es la fórmula perfecta para meter a alguien.
Me siembran droga en el camarón, con el afán de detenerme en el acto. A los 2 días se vuelan un carro. Queman con dinamita, con fuego, con todo. Y me denuncian por terrorismo. De ahí denuncian a todos mis abogados y todos mis funcionarios de la empresa por lavado de activos. Cuando yo recupero la empresa en septiembre del 2011, utilizan unos matones de adentro y empiezan a disparar a medio mundo. Y agarran esos hechos para denunciarme por homicidio. Después me denuncian por trata de blancas, menores de edad. Todo es Orellana Reijifo, todo es juez justo, todo es Benedicto Jiménez.
En el 2012, nuevamente Benedicto. Junto a Orellana, se le acusó de chuponear a Lourdes Flores Nano. La denuncia fue, como muchas, archivada. Entonces, también lo negó. De la misma forma, niega ahora que se dedique a difamar mediante la revista Juez Justo a todos los que se atreven a investigar a Orellana Reijifo.
Este medio de comunicación, así modesto que sale, que nos permite a nosotros exponer nuestro pensamiento, nuestras ideas, es imposible que se cierre.
Pero usted me está diciendo que en Juez Justo se pone sus ideas, su manera de ver las cosas. Eso no es periodismo.
¿Por qué?
Porque el periodismo es la verdad, no es solamente una parte para defender sus ideas. Ya. ¿Usted me está diciendo que defiende sus ideas con un medio de comunicación?
No. Este medio de comunicación que nos permite a nosotros exponer nuestro pensamiento, nuestras ideas.
Mi pecado fue solicitar se comprenda en una investigación a Rodolfo Orellana Rengif como presunto autor del delito de lavado de activos. Agosto del 2010.
Y
la persecución se inicia desde el 29 de septiembre hasta la fecha. A raíz de este pedido se inicia una serie de acciones contra mi persona, como la interposición de numerosas denuncias, querellas, publicaciones difamatorias en diversos medios de comunicación, revistas, periódicos, radio, televisión, internet, hasta en vehículos de transporte público, informando de hechos falsos con el único propósito de que se me destituya.
Julia Príncipe, procuradora contra el lavado de activos, ha perdido la cuenta de cuántas veces su foto ha sido parte de la portada de Juez Justo.
Julia Príncipe Trujillo, de procuradora administradora de Burdele.
Yo escuché un comercial de Juez Justo TV donde decía que ella era administradora de burdeles. ¿Es verdad?
Quizás la frase es muy dura, ¿no? Hubiera sido más blanda.
Julia Príncipe Trujillo, de procuradora administradora de Burdele.
Ella se había hecho nombrar depositaria judicial de unos inmuebles incautados.
Pero una depositaria judicial es diferente a administradora de burdeles.
Ya, escúchame bien. Eran dos nightclubs que hasta el momento siempre allanan y encuentran niñas prostituyéndose extranjeras.
Tiene que ver.
Ahora, administra los bienes, ¿ve? Entonces de ahí viene.
Pero no es
administradora,
la marca,
administradora de burdeles.
Igual como justifica las frases publicadas en su revista, realiza, sin rubores, seguimientos para demostrar los supuestos e inexistentes delitos de sus fiscalizadores, amparado en un supuesto trabajo periodístico que le abre varias puertas.
¿Qué tiene que ver usted ahí? ¿Por qué llegó con su cámara?
Muy simple, por interés informático, porque nosotros después sacamos un tema que lo escribí yo en semanales, se llama La SUNAT criminaliza a las empresas exportadoras de oro.
Jiménez apareció como periodista en la inmovilización de 304 kilos de oro de la empresa comercializadora Rivero. No podían sustentar la procedencia legal del metal. Sin embargo, por obra y gracia de una acción de amparo y un juez corrupto, la abogada de Orellana logró retirar el oro. Benedicto también apareció en el lugar ese día. No habría estado solo, sino con un grupo de policías y fiscales, cuya única función habría sido amedrentar y presionar para favorecer a los allegados de Orellana.
Y Benedicto Jiménez está defendiendo eso, la impunidad. Su brazo periodístico está vinculado con empresas de inteligencia, arreglaje, chuponeo.
¿Qué participación tiene en Juez Justo el señor Orellana?
Juez Justo se creó el año 2009, según los registros públicos. Él aparece como gerente general ese año 2009.
Fue el jefe de la unidad de investigación de la revista Juez Justo y ahora es el dueño de esta publicación. El abogado que defiende a Orellana en los tribunales y también es el hombre detrás del brazo mediático de Orellana.
Juez Justo, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo, de dónde sacan ustedes los dineros para primero haber sacado una revista, después radio, después televisión y ahora un semanario?
Vendemos Juez Justo.
Pero es difícil encontrarlo en los kioscos, ¿eh?
Ah, pues si usted lo busca, lo va a encontrar.
Panorama fue el primer medio que investigó a Rodolfo Orellana y la respuesta fue, como siempre, denuncias por difamación y esta portada en Juez Justo, la revista de Benedicto Jiménez, de investigador a investigado en esta presunta organización criminal. El pacificador habría terminado al otro lado de la vereda.
Ahora me dedico a luchar contra la injusticia. Ahora me dedico a luchar contra la injusticia.
Juez Justo, recuerdo ese proyecto. Hace ya muchos años, Mormontoy me parece que se llama la chica esta. Era una chica que estaba candidateando, una chica muy guapa, muy inteligente, muy hábil, estudiante de Derecho, candidateando a la alcaldía de Jesús María, el distrito de Jesús María, y así fue que llegamos a su oficina. Nos recibió ella con, me parece, su amigo o su enamorado, no lo sé, y había este proyecto de crear un programa de radio, Juez Justo, y que luego se derivó en una organización. El programa de radio finalmente salió, bueno, con sus deficiencias y todo, pero siempre había una oscuridad de quién estaba financiando el proyecto y quién en realidad o qué se pretendía hacer detrás, porque un poco la tendencia de Sol Frecuencia Primera siempre es transparente y siempre es de buscar realmente las causas justas. Pero lamentablemente en esa ocasión no fueron lo suficientemente transparentes y por decisión de ellos el proyecto al final no prosperó, al menos no con nuestra intervención. Pero me sorprende muchísimo, inclusive han detenido ya a Benedicto Jiménez, que Benedicto Jiménez esté actualmente detenido y que lo estén involucrando a este nivel con tantas denuncias que le están haciendo y que parece que en realidad sí son justas, pero no se habla la verdad.
¿Quién sabe todo lo que haya detrás? Lamentablemente, repito, ¿no? Como otras veces hemos comentado, el poder seduce demasiado a la gente y la lleva a cometer actos precisamente en el que el fin justifica los medios, ¿no? O sea, por mantener el poder, por mantener el control, como que eres capaz de hacer de todo, sobre todo si sientes que tienes pues precisamente la impunidad, que puedes manejar las cosas y que nadie te fiscaliza, que todo te sale bien, ¿no? Entre comillas, como ha pasado en los casos que hemos escuchado, si es que se llega a comprobar que es así. Como que tienes todos los contactos, todos los nexos para poder manejar las cosas a tu antojo y conseguir lo que quieres. Entonces, por consecuencia, te vas llenando más, ¿no? De esa sensación de poder y que no quieres perder. Y qué fácil, sobre todo en cuestión de política y esas cosas, tener un medio de comunicación a través del cual puedes manipular también, ¿no? Las ideas, generar una imagen cierta o falsa acerca de alguien. Entonces, todo esto, pues, ahorita, como bien dices, está detenido y están investigando también hasta qué punto puede haberse dado todo esto. Y lamentablemente no podemos ni afirmar ni negar nada, pero estamos en una circunstancia, en una sociedad, en un país en donde sí, pues, se ven muchas veces casos en los cuales gente inocente está en prisión y ni siquiera hay las pruebas reales, ¿no? O sea, tú dices, pero ¿cuáles son las pruebas reales, ¿no? Testigos, alguien puede venir y decir cualquier cosa y sin mayor prueba no toman como que eso ya es razón suficiente. Entonces hay que investigar todo esto, es lo que se está haciendo, y veamos cuál es el resultado. Triste para nosotros como ciudadanos que un personaje que en algún momento puede haber significado un símbolo de heroísmo, ¿no?, se convierta ahora más bien en una figura delincuencial.
Bueno, noticia de último momento: un hombre fue asesinado en un local de McDonald's en Miraflores, en la avenida Benavides, en la cuadra 17. De acuerdo con la información preliminar y testigos del hecho, unos desconocidos llegaron en un vehículo y acribillaron al comensal, que habría recibido 5 impactos de bala. El cuerpo yace tendido en exteriores del establecimiento, mientras que el auto donde se encontraban los presuntos sicarios fue encontrado cerca. Más información más adelante. Esto es Extremos, vamos con corte de la hora, regresamos.
Abrázame y verás qué bien te sentirás. despacio besaré tu boca y tu piel. Seamos uno, ve, seamos uno, ve. Abrázame y verás que bien te sentirás y que mi corazón siempre tuyo será. Despacio besaré tu boca y tu piel. Seamos uno, ve, seamos uno, ve.
Bien rica, el maquillaje en su cara pica, tan caliente al diente que pica, pica, pica. Se pone salvaje y no se me quita. Mi mamita flaquita, quiero que sepa que eres mi favorita. Bien a la moda se me viste fashion a todas horas. Con tan solo una mirada me desmorona. Te lo digo que tiene una corona. Ella es mi reina, mi leona, que es tan fuerte como Metadona.
Si algo me gusta es estar contigo, contigo, bebé. Acariciarte y hablarte al oído. No sé qué tienes tú que me provoca, porque para mí ya no existe otra. Abrázame y ve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Abrázame y verás que bien te sentirás.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio 300. En Sol, Frecuencia primera. Bien, ahora vamos con ese asunto importante también, el Mundial de Fútbol, ese Brasil 2014 sigue avanzando. Por cierto, hace algunas partes del programa presentamos un tema nostálgico del grupo Sport Billy. El tema se llama Sport Billy, ya está aquí, no lo mencionamos, pero era el tema de apertura de este conjunto infantil juvenil argentino. allá por 1982, cuando estaba el Mundial de Fútbol de España 82. Pero bueno, estamos en el 2014, tenemos este Mundial de Fútbol Brasil 2014, y en estas cuartos de final han quedado finalmente, valga la redundancia, Brasil, Holanda, Alemania y Argentina. Para felicidad, por supuesto, de Juanito Matasuegra y de Ana Rosa, porque Juanito Matasuegra ya ha salido de la emisora hace unos, bueno, hace ya cerca de casi una hora, ha salido para seguir celebrando la gran victoria que él dice que va a ser de la Copa ganadora del Mundial para su patria, según dice que es su patria, Argentina. Bueno, ganador entonces, estos son los cuatro finalistas: Argentina, Holanda, Alemania y Brasil.
Sí, creo ciertamente que tenemos muy buenos cuatro finalistas en esta Copa del Mundo. Y bien, todos estos finalistas han tenido
picante,
han tenido que vivir diversas circunstancias para llegar hasta estas instancias.
Que es
a
verdad.
Mi opinión, digamos que el seleccionado que se la ha llevado más fácil, que ha tenido los contrincantes más pobres, si se puede decir así, es Argentina, pero que aún así sigue
no siendo me mientas.
Un gran equipo que puede ser campeón del mundo, ¿por qué no? Tiene a un ¿cuál? Messi,
Argentina,
tiene a un Messi que, aunque no es lo mismo que sus presentaciones en el Barça, es un buen jugador. Y en cualquier momento puede desequilibrar, hacer un gol y definir algún partido. Tenemos a Holanda, que históricamente revolucionó lo que es todo fútbol, estrategias, técnicas. Brasil, que ha eliminado a un Colombia muy fuerte, uno de los mejores Colombias que hay en los últimos tiempos. Y por último, Alemania. Que bueno, Alemania es el equipo que ha disputado más finales que todos los países del mundo.
Sí, es experto.
Es experto jugando finales. Y también ha ganado cuatro mundiales. Entonces es una selección siempre candidata para ganar cualquier mundial.
¿Y qué te pareció esa parte de Costa Rica con Holanda? Ha sido bastante reñido casi al final. Prácticamente ha sido un triunfo al azar.
Bueno, sí. Ante todo, decir de que Costa Rica es una gran selección. Costa Rica ha enseñado al mundo lo que se puede hacer con un equipo humilde, pero que a través de un proyecto ha sacado buenos jugadores. Ha creado, además de buenos jugadores, un proyecto técnico importante que le ha dado este resultado. Es más, antes de que empezara este mundial, por las redes sociales pues molestaban a los ticos que iban a estar
eliminados. ¿Por qué le dicen ticos?
Por el carro tico, porque Costa Rica es pequeño, como el carrito tico. Pequeño. Bueno. Y bueno, y Costa Rica ha sabido demostrar que es un buen equipo y que se marcha del mundial, pero con un nivel muy superior del que todo el mundo pensaba de que
prácticamente lo igualó a Holanda.
Sí, por un momento sí, pero siempre hay que tener en cuenta la historia, los jugadores y el peso de las camisetas. Es importante saber que los jugadores de Holanda están acostumbrados a jugar finales. Tienen jugadores importantes que juegan en el Bayern Múnich, en Francia, en Italia, Alemania. Y son jugadores que suelen jugar finales, juegan una o dos finales por año. Entonces saben cómo reaccionar ante ciertas presiones en el fútbol que jugadores costarricenses no pueden, por lo mismo que no tienen la experiencia de jugar partidos
pero tan disputados. Pero casi ha llegado a la semifinal.
Sí,
bueno, supuesto. Acá un colega de Juanito Matasuegra relatando el gol argentino de Di María. Adelante.
Así presionaba Palacio, gana Rodrigo, va Palacio, no termina todavía, va Messi, va Leo, va Leo, Di María solo, Messi, para Di María, está... ¡Gol!
carajo, gol argentino, gol. Gol argentino, Di María. Señores, gol, 13 minutos. Argentina 1, Suiza 0.
Rodrigo, Messi, que no daba más. Y una jugada más para un Di María. Como en el Madrid de Mourinho, como en Lisboa, perfil invertido, ¡tac! De zurda, aprovechando esta jugada de Messi con el alma, porque daba para una más o para patear el penal. No tenía más energía, pero había una jugada más. Y Di María definiendo con la lucidez de un tipo que está entero, jugó 120 minutos y está... pero como si jugara en la altura de La Paz, en Cusco o todavía más arriba. ¡Bienvenido, Ángel! Después de tres partidos.
Pablo Giralt es un periodista de DirecTV Sports, quien se emocionó pues hasta las lágrimas con el gol de Di María. Bueno, vamos a ir con un resumen. Alemania gana a Francia por 0-1.
Ha terminado, señores, es 1-0 el triunfo de Alemania, dramático, con una tajada espectacular del arquero Neuer en la última jugada del partido ante Benzema. Era el minuto 94, se iba a la largue y el arquero del equipo de Lo, este jugador que es una de las grandes figuras de la Copa del Mundo hasta acá, mostró toda su solvencia en un encuentro donde Alemania no brilló, como ya ha sido la tendencia quizás, pero es un equipo altamente efectivo. Francia no tuvo contundencia, porque oportunidades... se le presentaron, pero Ricardo, Juliano, no las pudo concretar.
Sí, sí, fue lo que aconteció al final de cuentas con los de Didier Deschamps, que me parece no fueron tan filosos, ya lo dices, Manu. En gran parte del tiempo tuvieron, inclusive el esférico, tuvieron la posesión, pero siempre que Alemania se acercó al marco de Lloris, había una sensación de mayor peligro. Es decir, Francia no... cuando pisaba tres cuartas partes de terreno, salvo el disparo que ya relatas de Karim Benzema sobre el final, creo que no ejerció y no fue ese Francia ni contundente ni tampoco con esas variantes de otras veces. Y acá la historia vuelve a jugar a favor de una Alemania que está acostumbrado a jugar estas instancias de Copa del Mundo, una Alemania que la verdad se manifiesta, y desde el principio aquí lo comentamos, como uno de los grandes candidatos a la obtención del título, y que el día de hoy, sin mostrar su mejor faceta o su mejor cara, le alcanza así con la mínima, pero ahí está instalado de nueva cuenta en semifinales. Digo, habría que revisar los números, Juli, pero creo que sí. Esta Mannschaft se consolida ya como una de las selecciones, si no es que la selección más regular en la historia de las Copas del Mundo.
Sí,
¿no?
Sí, habría que buscar estadísticamente esos números, pero debe estar muy cerca si no lo logró hasta el momento.
Bueno, pues Alemania, Manu, es la primera selección que pasa cuatro veces consecutivas a la semifinal de un mundial.
Tiene que decirlo. Con la de hoy, la selección argentina le viene bien que su rival, sea quien sea, en semis tenga un partido largo de 120 minutos.
Sí, señor, hacemos la pausa. Algunos augurábamos que Holanda iba a estar ganando, yo entre ellos.
Yo
nos
también.
Nos equivocamos, puede ser que gane, puede ser que pierda. La pausa.
Vamos a ver cómo fue la victoria por penales de Costa Rica. De Holanda.
Fernandito. Señoras y señores, están igualando en el final de los 90 minutos. Costa Rica y Holanda buscando el rival de la Argentina, la semifinal de la Copa del Mundo. Vamos a tiempo suplementario. Si persiste la igualdad, voy a decir una obviedad, habrá penales, pero muy cerca.
Con un Navas impresionante, habrá largue.
Vamos a ir con los penales. ¿En qué momento hubo los penales de Holanda con Costa Rica? Vamos ahí, esto es Extremos, episodio número 300. ¿Lo tenemos ya? Bueno, lo tenemos ya en unos momentos. Vamos ahora con Argentina-Bélgica, donde Argentina gana 1-0.
Noticias para la Argentina, que en 7 minutos del primer tiempo ya le gana a Bélgica por 1-0. Gonzalo Higuaín a los 7 minutos marca con una volea tremenda, el 1-0. Un quite en la mitad de cancha, Lucas, una recuperación formidable de la Argentina, y un Messi que trabajó allí desde el medio para darle una sesión magnífica al Pipiti Higuaín, el que no llegaba bien, el que no había marcado hasta aquí, el que pone a la Argentina en ventaja frente a los belgas.
El goleador cuestionado aparece en el momento que más lo necesitaba la Argentina, en el comienzo de este partido con Bélgica en los cuartos de final. Y lo festejó de esa manera.
Claro.
Desahogándose él, que no estaba bien, y aquí apareció.
¿Saben qué, compañeros? Lo que es una realidad, y lo platicaba con Ale hace apenas unos instantes, es que Bélgica, tal y como lo habíamos vaticinado por su naturaleza, está concediendo un poco más atrás, porque jugadores que tienen vocación ofensiva van hacia adelante, y esto genera que existan ciertos espacios que pueden ser bien capitalizados por jugadores tan peligrosos como Uruguay.
Ya había tenido Argentina dos o tres situaciones, no de riesgo como esta, pero sin ninguna duda que el equipo belga sale mucho más, claro, que los otros rivales que ha tenido Argentina, y ahí donde aprovechó la velocidad de Messi, aprovechó antes la de Di María, y en este cuestionado tal vez por
lo adivina Krul, pero no se le bien, pasa por abajo.
Necesitaba esa confianza.
Disparo más ajustado.
No quiero ser duro, pero ¿para qué puso a Krul si no va a agarrar una?
Este es de Holanda con Costa Rica a los penales.
Está bien, vamos a darle tiempo.
Te iba a preguntar, Dami, si nosotros que tanto hemos visto la Premier League, yo no lo tengo como un atajador de penales en el Newcastle. La verdad que no
recuerdo penales de Krul.
No tengo
de Krul,
¿no? Antecedentes, ¿no?
Está 1-0 Costa Rica arriba entonces, ¿no?
Correcto.
¿Quién va?
Me parece que Van Persie.
Sí, Van Persie.
Por el Persie.
Muy bien. Se lo relato. Allí va Van Persie. ¡Gol! 1-1 Holanda y Costa Rica en los penales buscando la semifinal del Campeonato del Mundo el miércoles.
Ha sido en realidad cuatro partidos muy emocionantes.
Entró pegada al palo.
Todos los partidos perfecta.
No, esto es último.
Ah, por supuesto, sí.
¿Quién va ahora?
Le pegó a la parte lateral de la malla. Y eso hay que tener una angulación muy, muy precisa ahí.
Categoría se llama, ¿no?
Exactamente.
¿Quién va en por estos momentos?
Rica. Ay, ay, ay. ¿Y quién es el que se acerca ahora? Vamos a.
Brian Ruiz. Ahí va de zurda, carrera desde la media luna. Brian, atajó el arquero.
Dios, no tenía que poner a Krul. ¿Qué le dije, Bulos?
Atajó el arquero, Krul. Esto es mérito de Van Gaal, señores. Bueno, y del arquero, ¿no?
¿Cómo te bancamos, Van Gaal?
No ataja Krul y el mérito de Van Gaal.
Sí, lo acaba de poner.
Krul y su momento, ¿no? Después de un mes de no figurar.
Ahora, si pasa a semifinales, ¿quién ataja en Holanda?
Silesen, si hay finales vuelve Krul. Y se viene Robben, me parece.
Para mi gusto, el mejor jugador de la Copa está acá, Rodrigo, no sé qué decís vos.
¿Robben?
Sí.
Le rompe el arco.
Ahí va Robben. ¡Gol de Holanda! 2-1 en la serie. La naranja buscando vitamina para la semifinal.
Esta vez Navas fue a la izquierda. El disparo de Robben a la derecha, media altura. Inatajable, sobre todo porque se tiró al otro palo, ¿no?
Giancarlo González va.
El central, que no puede jugar en semifinal si pasa a Costa Rica.
Y esto es importante porque es el puntal de la defensa de la línea de 5.
Sí, pero vuelve Duarte. En todo caso, hoy Acosta lo suplió bien a Duarte, seguirá Acosta. Krul fue y lo habló en la cara a Giancarlo González.
Tercer penal este de Costa Rica, ¿no?
En inglés, porque Giancarlo González juega en Estados Unidos. Penal.
Y Holanda pateó
dos. Empezó pateando Costa Rica.
Va el tercer penal de Costa Rica, González. Giancarlo, corta carrera, Corta carrera, Giancarlo. ¡Gol! De Costa Rica. Igual a la serie. Pero tiene un penal gritarlo.
Bien, vamos ahora con el de Brasil. Y así ganaron finalmente los holandeses a Costa Rica, prácticamente con las justas, prácticamente fue un azar. Vamos con... Sí, adelante.
Sí, antes de continuar con el video, con la información correspondiente, es importante aclarar que el arquero...
Sí, pero no te escucho bien. Sí, vamos a ver qué pasa acá. A ver. Esto es Extremos, episodio número 300. Estamos ahí y ahora sí.
Bien, es importante mencionar que el arquero Tim Krul en toda su carrera tiene aproximadamente 20 penales, de los cuales solamente atajó 2. Este arquero ingresó al partido en el minuto 119, es decir, faltando un minuto para que el partido termine. Todos los comentaristas no sabían por qué se podía realizar este cambio.
Ajá.
Y al parecer este cambio fue más que por la habilidad de ese arquero para poder atajar penales, por algo psicológico.
Bien.
Porque este arquero entró al campo con una mentalidad distinta con la que estaban muchos jugadores en la cancha. Entró más fresco, al momento de los penales hablaba con los árbitros, inclusive hablaba con los jugadores que iban a patear los penales, y de esta manera poder motivarlos, y también hablaba con los jugadores que iban de Costa Rica, que también iban a patear los penales. Y esto fue todo un factor que pudo influir pues en que Costa Rica patee mejor o peor los penales.
Bueno,
que a las finales es todo psicológico.
Muy bien, vamos ahora con el Brasil-Colombia.
1-0 es el resultado en favor del Scratch du Oro. Gol de Thiago Silva. Bien, bien pudo haber culminado el primer tiempo con un resultado un poco más abultado, ¿eh?
La verdad,
de los de Felipao.
La verdad que sí, porque a mí no me gustó esta versión de Colombia la primera parte. No sé qué dice Barabale.
Comparto.
Yo coincido con Ricky, no me gustó, ¿eh?
Muy, muy superior Brasil. Yo lo noto nervioso, Colombia.
Sí, dijimos ayer y lo veníamos hablando, no era solo una cuestión futbolística, era una cuestión de carácter para Colombia.
Claro.
Ese ojo de tigre, usted vio la saga de Rocky Balboa,
sí, ejemplo, cómo no.
Cuando le dice el entrenador, mantén el ojo de tigre, pese a haberse consagrado a ser una figura, un millonario, y tener toda la gloria, mantén el ojo de tigre. Para ir por más gloria.
Claro, para llegar verdaderamente a instancias más importantes. De David Luiz de tiro libre.
¿Por qué dijo gol? Golazo, Barabale.
Impresionante. Un derechazo formidable. Uno de los mejores centrales del mundo. Un tanto tribunero a mi gusto, pero un jugador enorme. Y un tiro libre sensacional.
El mejor partido de Brasil en el Mundial.
Sin dudas, estoy de acuerdo. Y minutos después de que le hayan anulado, para mí bien. El empate a Colombia.
Creemos que bien anulado, ya lo vamos a escuchar a Ángel Sánchez. Había empatado Yepes, el asistente cobró posición adelantada. Y después, un minuto después, David Luiz la colgó de un ángulo en un remate de lejos, ¿eh?
Exactamente. Lloran los jugadores, también llora el público. Brasil le gana a Colombia y por ahora es rival de Alemania.
2-0 gana Brasil, penal para Colombia. Esto puede cambiar la historia, ¿eh?
De regalo, Julio César en la cancha.
De regalo debió haber sido expulsado, lo dijo Ángel Sánchez. Antes que ninguno. Concentradísimo James Rodríguez, va a rematar de zurda como siempre James. ¡Qué fe te tengo, James! Ahí va el hombre que nació en la cantera de Banfi, en el Luis Guillón, en la Argentina.
Mirá Bupi Golver ahí.
James Rodríguez, piernas abiertas y separadas a lo Cristiano Ronaldo. Preparado el arquero Julio César. Llegó James, tiró, ¡gol! James Rodríguez, y esto está 2-1 para Valle.
¿Qué final se nos viene? En Fortaleza es lo que va a necesitar Brasil para sostener este resultado. Para mí el 2-0 era demasiado, era exagerado en favor del conjunto de Scolari. Y a 10 del final Brasil gana, pero ahora 2-1. ¿Qué final se nos viene?
Se va Cuadrado.
Bueno, y así quedó entonces el Mundial y Brasil quedó... para la final, para la semifinal entonces.
Bien, un dato importante sobre este partido es que Neymar sufrió una lesión. Él tuvo una fractura lumbar, lo que lo va a dejar sin las posibilidades de jugar los dos partidos que quedarían de este Mundial.
¿Y por qué fue eso?
Fue por una entrada fuerte del defensor cafetero Juan Zúñiga.
Bien.
Quien... al saltar en, digamos, una jugada, porque en realidad el balón no estaba en juego, golpea la columna de Neymar y pues causa esta lesión. El defensor, después de esto, le escribe una carta al jugador Neymar, que dice lo siguiente: te admiro, respeto y te considero uno de los mejores jugadores del mundo. Espero tu recuperación, que vuelvas pronto para que nos sigas animando a ver el fútbol. Siento pesar por esa situación que resulta de una acción normal del juego, la cual no tuvo mala intención, maldad o imprudencia de mi parte. Bien, lo que sucede aquí es que Neymar es una baja muy importante para Brasil, para lo que queda de estos dos partidos, que ya sea si es que gana la semifinal iría a la final, o si es que la pierde, para decidir el tercer puesto del correspondiente fixture.
Bueno, vamos ahora con esto. También lo ofrecimos en el programa anterior. Los 7 dibujos más escalofriantes y graciosos, hechos por niños.
Ya sea por su inocente honestidad o porque por sus cabezas a menudo pasan cosas que no corresponden con su edad, los niños a veces pueden llegar a ser misteriosos. Y esto se puede ver con más frecuencia cuando plasman una interpretación de lo que hay dentro de sus mentes en el papel. No hay mejor ventana por la cual echar un vistazo a la salud psicológica de ellos. Y hoy podrás verlo en su más baja expresión. Ejemplos sumamente inquietantes que, ora por su estética horripilante, ora por la situación lúgubre e inquietantemente atípica, probablemente te perturben bastante. Estos son los 7 dibujos más escalofriantes hechos por niños. Número 7. La musa principal de cada niño a la hora de dibujar, después de las mascotas, seguramente son las madres. Ellas ocupan los más primerizos tópicos artísticos de cada infante. Dibujar a mamá es el ABC del arte infantil. Y si bien estamos de acuerdo en que no podemos pretender que un niño dibuje como un artista, el hecho es que hay un trabajo hecho por un tal James que llamó tanto la atención que apareció en internet, y no es para menos. Una cosa es el dibujo de alguien muy joven, un trabajo primitivo, pero otra es lo que bien podría ser algo que parece sacado de una película de horror en la vena de Hostel. No caben dudas de que la madre de James, o con todo respeto, la representación artística que James hace sobre su madre, no tiene absolutamente nada que envidiarle a los personajes más tenebrosos de los creepypastas. Número 7. Número 6. Subestimar a un niño es mal negocio. El pequeño que mora el sexto lugar de esta lista lo demuestra muy bien y da mucho que pensar. El maestro puso la siguiente asignación en forma de una pregunta. ¿Qué estarás haciendo cuando tengas 100 años? La respuesta debía ser dibujada. Y la obra maestra del pequeño Graham nos deja pensando. ¿Habrá sido sarcástico? ¿O simplemente fue la respuesta brutalmente honesta de un niño sumamente inteligente? Con su caligrafía primitiva, el infante escribió: salir de mi tumba. Número 6. Número 5. Todos hemos visto familias disfuncionales en la TV. Lamentablemente esto pierde totalmente su gracia en la vida real. Tanto así que cuando aparecen por YouTube videos de padres que se ríen o le celebran al hijo alguna picardía o conducta reprochable, habrá más pulgares abajo que pulgares arriba. Y un ejército de personas en la caja de comentarios diciéndole a esos padres hasta del mal que se van a morir. Esto es síntoma de una sociedad sana. Lamentablemente, la obra que ocupa este puesto es como esos videos, pero mucho peor. Tanto que cuesta creer que es real, pero lo es. Un niño cuyo nombre fue omitido se dibuja a sí mismo ante la puerta del cuarto de sus padres. Los está escuchando hacer el amor, pero él cree que están luchando como en la tele. La verdad de la evidencia dibujada solo será comprendida por adolescentes y adultos. Y esto pudo haber sido simplemente un accidente, como muchas veces sucede. El problema en verdad es lo que el niño escribe. Algunas veces puedo oír a papi y a la puta luchando, y me doy cuenta de que él está ganando por los sonidos que hace ella. ¿Por qué se refiere este niño a su madre como la puta? No sé. Pero si tuviera que apostar, seguro es algo que a menudo oye del papá. Número 5. Número 4. empezamos a ver cosas mayores. La cuestión se pone muy oscura y triste a partir de acá. No sabemos nada del niño que hizo este dibujo. No conocemos la situación más que lo que el texto deja entrever, pero es suficiente para sentenciar que por los trazos debe ser muy jovencito y sin dudas necesita ayuda psicológica. Este dibujo sorprendió tanto a la maestra que lo guardó celosamente y de mano en mano encontró su camino a internet. Vemos a un demonio dibujado entre una representación a rayas agresivas de lo que debe ser un lugar muy malo. El texto dice: "Hola, ¿cómo les va en el infierno? Saludos a papá, a Joy y a Dead". Este último quizá sea un nombre mal escrito, o tal vez un intento de escribir la palabra muerte en inglés, refiriéndose, por supuesto, a la parca. ¿Quién sabe? Número 4. Número 3. El lugar número 3 deja ver por qué el dibujo es una asignación tan importante para un niño pequeño en la escuela. Permite a un guardián externo, ya sea un profesor o tutor, echar un vistazo a lo que sucede dentro de la casa sin entrometerse realmente. Es simplemente un dibujo, y si no hay nada malo o negativo que ocultar, no hay que temer a lo que un niño exprese. Por eso a veces mandan asignaciones como las que tiene este libro infantil, que dice así: "Dibuja lo que tú crees que tu madre debería hacer menos". Todo profesor sabe que entre filas y filas de niños siempre habrá alguno que revelará algo terrible, y en este caso cabe esperar de corazón que la obra del pequeño le haya permitido conseguir algo de ayuda. Dibuja a su madre entre corazones, lo que quiere decir que la ama, pero el problema es que la señora aparece con una copa en la mano. El niño responde: "Beber vino". Número 3. Número 2. La niña del puesto número 2 fue una poderosa candidata para quedarse con el primer lugar, pero de todos modos alcanzó un escaño altísimo. El problema es que cuando la pequeña Ella Lieberman hizo los dibujos que le hicieron mundialmente famosa, tenía 13 años, y eso la hace mucho mayor que todos los niños de esta lista. Pero de todos modos, su arte es digno de mención. Ella fue desde joven increíblemente talentosa. El problema es que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. La Alemania nazi en pleno apogeo. Y su terrible pecado, entre comillas, fue ser judía. La mandaron a un campo de concentración. Él la salvó a su padre y a su madre, simplemente porque a un oficial nazi le gustaba lo que dibujaba, y a menudo la mandaba a llamar para que hiciera dibujos de él o de sus hijos para entretenerlos. El caso es que durante su tiempo libre, ella también dibujaba lo que sucedía dentro del campo de concentración donde estaban encerrados, en los que de memoria logra retratar muy bien la crueldad con la que fueron tratados. Número 2. Número 1. El truco para vigilar la salud mental de un niño es no ser exagerado. No hay que darle demasiada importancia a un dibujo violento, porque todos los hemos hecho cuando éramos pequeños. La sangre y las vísceras son por lo general un tabú, y es una de las primeras reglas que nos gusta romper dibujando una escena terrible cuando somos pequeños. Pero lo que sin duda alguna no debe permanecer en la mente no solo de un niño, sino de nadie, es lo que está plasmado aquí. Es terrible, escalofriante, y nos deja preguntándonos cuál fue la situación detrás, y peor aún, si el padre será cómplice de ello. Mi papi y yo bailamos sobre la tumba de mamá. No importa realmente que tal vez esta mujer no haya sido la mejor madre, o de plano, una mujer terrible. No caben dudas de que no es así como debe exteriorizar sus sentimientos un niño. Pero aquí está. Número 1.
¿Qué les pareció?
Bueno, depende de la interpretación que le den cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí ponen capaz el papá acostumbra a llevar a su hijo al cementerio, a la tumba, y para no llorar, le dice, vamos a cantarle a mamá, vamos a bailar sobre su tumba, de decir, pues no, que se alegran de que esté muerta, sino como que capaz es para ellos una forma de ir a alegrarla, ¿no? Alegrar su espíritu, ¿no? Digo, esa me pareció como que, o sea, primera impresión, tú dices, están bailando sobre una tumba, ¿no? Y es claro, pero si analizamos bien, hay muchos significados que pueden llevar a interpretar esa figura. Ahora, en los otros casos sí hay un poco más de claridad, ¿no? O sea, de que supuestamente algo estaba pasando, ¿no? Que el niño ha plasmado inocentemente en un dibujo.
Sí, lo que sucede en estos casos, cuando alguien dibuja o te piden dibujar, normalmente es para ver tus actitudes psicológicas, más o menos, cómo vas a desarrollarte cuando seas grande. Y en estos dibujos pude ver muchos trazos firmes, largos, violentos, al menos en la imagen número 7, donde le dice dibuja a tu madre, que prácticamente dibuja a un monstruo.
Sí, ese me impactó más que el primero.
Sí, ¿por qué? Porque dibuja un rostro medio diabólico y en la parte en la que debe ser su cabeza, cerebro, pensamientos, dibuja puras rayas. Rayas, 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 sin forma y sin contenido, lo que puede demostrar qué conceptos tendrá él sobre su madre.
Eso además, bueno, lo puede interpretar mejor alguien, un psicólogo. ¿No?
Que no está hoy.
La que analice esos trazos, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que uno cuando es niño y pintas, hace rayas, pues no, claro, pueden significar si son muy profundas que hay ansiedad, tensión en el niño que hace más fuertes los trazos, ¿no? Esas cosas me imagino que se analizan. Porque que la mamá le salga bonita también es un poco difícil porque no, un niño no tiene la conciencia de eso, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, yo tenía un dibujo que me hicieron cuando estaba, no yo, sino que me hicieron a mí, ¿no? Donde sale vos con las piernas chiquititas, las piernas chiquititas, la cabeza así por un lado y el cabello también así me ha desordenado, ya, pero, o sea, el dibujo pues nada que ver, ¿no? Una cosa así bien. Pero tenía que, o sea, había sido hecho por una niña, ¿no? Pequeña, ¿no? Y más bien en el dibujo era más, la idea era graciosa, era bonita, ¿no? De lo que acostumbrábamos a hacer o lo que ella veía, ¿no?
Delincuente fue abatido por joven a quien acababa de asaltar.
La policía, tenemos cámaras donde está grabado este hombre que acaba de morir. Él estaba acostumbrado a romperle la cabeza a los muchachos del barrio para robarles el celular con la cacha de la pistola.
Varios vecinos de la calle Juan Valera en Maranga, San Miguel, creen que se hizo justicia. Paul Ángelo Berríos Peña fue abatido por Alejandro Gómez Araya en defensa propia. Alejandro Gómez volvía a su domicilio acompañado de un amigo, cuando de pronto un auto se detuvo. De él bajó Paul Berríos Peña, quien lo golpeó con un arma en la cabeza para intentar robarle. En el forcejeo, Alejandro Gómez sacó su arma y en defensa propia lo abatió. De inmediato, el auto fugó y el cuerpo del delincuente quedó tendido en el lugar.
¿En el auto cuántas personas más habían? ¿Sabes algo de eso?
Aproximadamente 6 personas, es lo que hemos podido notar. No sabemos cuántas, pero ha habido hombres en sí. ¿Y su celular está sonando?
Personal de Serenazgo y la SWAT llegaron a realizar las diligencias correspondientes. Los vecinos de la zona reconocieron al presunto delincuente y pidieron se ayude a Alejandro Gómez Araya, quien consideran su héroe.
Lo que el barrio pide ahora es que para nosotros este hombre es un héroe y nosotros primera vez es que estamos viendo que el crimen ha pagado. Mira, la mayoría de la gente que estamos aquí en el barrio sí ha reconocido a la persona que está muerta y sí manifiestan de que él era el asaltante de hace mucho tiempo, ¿no?
Además de pedir seguridad, pues esta modalidad de robo se ha vuelto frecuente en el lugar. Alejandro Gómez Araya continúa detenido en la Divincri San Miguel.
Bueno, vamos a ir con más. Tenemos esta noticia también. Esta mujer que es condenada a pena de muerte, así es, a la horca. ¿Por qué razón? Esto en Sudán, porque mantiene una relación amorosa con un hombre cristiano. Es más, esta mujer no solamente fue condenada a muerte, sino que, bueno, descubrieron cuando ya estaba en prisión que estaba embarazada de ese hombre, pero la justicia le dio el privilegio de que postergar su ahorcamiento 2 años para que pueda amamantar a su bebé, que parece que ha nacido también con problemas porque como estaba con cadenas en los pies, no podía abrir las piernas para que el bebé nazca. Entonces ha nacido con cierto tipo de malformación o dificultad, no se sabe exactamente. La joven de Sudán del Sur, Mariam Ibrahim Ishak, sentenciada a la horca por convertirse al cristianismo, lamenta tener que amamantar a su recién nacida con grilletes en las piernas y encerrada en una prisión. En entrevista telefónica con la agencia EFE, el esposo de Mariam, Daniel Wani, aseguró que ella recibió con alegría a su bebé, pero está apenada por las condiciones en las que vino al mundo. Wani, de origen sudanés, pero de nacionalidad estadounidense, celebró haber podido ver a su hija Maya, nacida el pasado miércoles, entre las rejas de la prisión de mujeres de Omdurman, y expresó su confianza en poder seguir visitándola la próxima semana. Wani recordó que la recién nacida comparte celda también con su hermano Martín, de 20 meses. El esposo de Mariam reveló que los continuos intentos de los clérigos que pertenecen a instituciones gubernamentales de convencer a la joven para que vuelva al Islam han sido infructuosos, a pesar de que pesa sobre ella una sentencia de muerte en la horca. Mariam sigue insistiendo en que su origen siempre fue cristiano. ¿Cómo va a volver al Islam si nunca fue musulmana? Su padre fue musulmán, es cierto, pero quien lo crió fue su madre, que es cristiana. El esposo está a la espera de que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie después de que el abogado del caso haya rechazado el veredicto. Tengo la confianza de volver a verla pronto en libertad. Daniel Wani se casó con Mariam Ibrahim, médica de profesión, y ahora de 27 años, en una iglesia católica de Khartoum hace 3 años, y la pareja tuvo a su primer hijo antes de que comenzase el proceso judicial. No obstante, el juez que la condenó a muerte declaró nulo el matrimonio, ya que las leyes de Sharia, ley islámica, no permiten que una mujer musulmana se case con un cristiano. El tribunal sudanés sentenció a Mariam a la ejecución en la horca, ahorcada así hasta quedar asfixiada, y a 100 latigazos tras encontrarla culpable de apostasía y adulterio. Según la legislación de Sudán, la pena de muerte no se aplicará hasta dentro de 2 años, cuando termine de amamantar a su recién nacido.
Son leyes que para nosotros en esta parte del mundo nos parecen absurdas totalmente, pero que sin embargo se dan continuamente. O sea, no es el primer ni el último caso, creo, que se sabe continuamente de esta parte del mundo, donde condenan a mujeres simplemente, creo, en muchos casos por el hecho de ser mujer, ¿no? Que tienen muchas menos posibilidades de decidir, en el caso de él, por ejemplo, o en el caso de sus padres, ¿no? Porque supuestamente su padre era musulmán y su mamá cristiana. O sea, a su padre sí le permitieron escoger a una mujer cristiana y casarse y tener familia, pero a ella no. No, a ella no se le permite hacer eso, ¿no? Y es prohibido. Y más aún, ¿no? Más paradójico, tomando en cuenta que se basan en criterios religiosos, en un dios, ¿no? En el dios que ellos puedan tener, que en lugar de ser unido, ¿no? De proclamar el amor, la unión, lo que hace es separar, ¿no? Y condenar a muerte lo que es producto del amor. Porque no, aparentemente, bueno, para nosotros, repito, no hay ahí ningún ni pecado ni tampoco ningún acto delictivo, pero para ellos sí.
Bueno, Ryutaro Nonomura, de 47 años, este es un político japonés acusado de malgastar el dinero público. lloró, sorprendió a la asamblea de la prefectura de Hyogo al estallar en lágrimas y pronunciar frases inconexas y dar golpes en la mesa durante una rueda de prensa. Y este video, por supuesto, ¿cómo?
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Lo acusan de haber malversado fondos públicos. Así es, su rueda de prensa el miércoles se produjo después de que un artículo del periódico Kobe Shimbun, publicado esa semana, llamara la atención sobre 106 visitas que hizo Nonomura el año pasado a manantiales termales, utilizando dinero público. Estas visitas no son ilegales y se habían notificado a la oficina de la asamblea, pero costaron un total de 3 millones de yenes, unos 300 mil dólares. Están creciendo las peticiones de que Nonomura ofrezca explicaciones y los legisladores de Hyogo reciben 500 mil yenes, unos 5 mil dólares al mes para gastos, incluyendo viajes. Y esto fue lo que dijo Nonomura.
県議会事務所は野々村議員の一連の行動に違法性はないとしていますが、今後議会の手引きについて見直していく方針です。
Bueno, esas fueron las explicaciones de Nora Mora. ¿Qué te da risa? Está llorando el pobre hombre.
No, ya sé, pero ¿cómo puedes dejar que sus emociones rebalsen en el momento, ¿no? Y ahora, o sea, no solamente es que se salgan las lágrimas y llores, ¿no? Sino es como,
pero finge, o sea, finge totalmente, porque si eres inocente, pues habla, pero estás llorando, hombre. ¿Qué pasa?
Claro.
Pero él está diciendo acá que solamente en la prefectura, un problema de la prefectura, un error, que él tiene muchas ideas buenas para hacer con su cargo, que no es un tema de vida o muerte.
Pero tampoco esa es la forma de reaccionar, ¿no?
Y al final dice que no me han entendido, dice.
Claro, todo un show que es innecesario. Simplemente explicas y, bueno, vas... Y tienes que dar la cara versus, contra las autoridades correspondientes. Nada más. Seguir los procesos.
Bueno, vamos a regresar con estas anomalías en Facebook, YouTube, Outlook, Hotmail, Gmail, que existen. Vamos a ir en Twitter también, por supuesto. Vamos a ir con esto y más. Y cómo maltratan a los usuarios que al final no tienen a dónde acudir para soporte. ¿Recuerdan la película, la fascinante vida de Mitty, de Walter Mitty? Aquí un tema de este soundtrack con Jack Johnson. El tema se llama Escape, de Piña Colada Song.
You know I love my lady. We've been together so long. But like a worn out recording of my favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter that read, if you like piña coladas, getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes of the cave, then I'm the love that you look for. Write to me and escape. Didn't think about my lady. I know it sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper without a personal ad. And though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña coladas and getting caught in the rain. I'm not much into health food, but I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow, cut through all this red tape. At a bar called Scrappy Malloy's, we'll plan our escape. So I waited with high hopes, then she walked in the place. I knew a smile in an instant, I knew the curve of her face. It was my own lovely lady, and she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew. I never knew you like piña coladas or getting caught in the rain. And the feel of the ocean and the taste of champagne. If you like making love at midnight in the dunes of decay, then you're the lady that I look for. Come with me and escape.
Solo música, audio digitales, en breve.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta aquí en Extremos, episodio número 200. Perdón, dale con 200. Episodio número 300. Pisco, este es un nuevo cantante peruano y ha sacado un tema que se llama Peruano, y este hombre ha salido semidesnudo, con el dorso desnudo, en uno de los partidos del Mundial, diciendo Perú a Rusia 2018. Y esta es su canción, escuchemos una parte.
Sola, todo el océano pacífico hacia ti en una ola, 2900 antes de Cristo.
visto, en cara le vean pirámides que hasta hoy no has visto. Desde mi cordillera hasta el espacio sideral, construimos el imperio multicultural. Las líneas de Nazca y en Cusco una ciudad que hoy es patrimonio de toda la humanidad. Somos libres, emprendedores y en la cocina seres superiores. La papa, la huancaína, el ceviche, sufuane, chitano, droga y manto, caliche. Soy un guairito, soy un tondero, inmortal como mi padre, el sambo cabero. Juaneco y su combo pa' gozar la noche entera como Coqui Beteta, bailando marinera. Que viva el suelo que nos vio nacer, la flor de la canela vuelve a florecer. Mi gente va a enseñarte lo que es alegría, vivimos en familia, no hay casa vacía. El país más biodiverso de la tierra, el super microempresario que se encierra del mercado central. Empresa familiar, 16 horas al día, hasta ser multinacional. 30 millones, mismo equipo que tú, a partir de este momento se arregló el Perú. No te doy excusas, te doy soluciones, para ser padre que tener pantalones. Yo canto lo que me da la gana, haciendo lo que amas, la frente en alto, nunca más para abajo, todos somos hermanos.
¡Vive Perú, carajo!
Yo soy peruano.
¡Vive Perú!
Yo soy peruano.
¡Vive Perú!
Yo soy peruano.
¡Vive Perú!
Tengo la misma camiseta con la que naciste tú. Arpa, charango, carnavalito, ¡fush! El danzante de tijeras, Diosito. El cóndor pasa sobre nuestras cabezas, démonos la mano, lijemos a pereza. La sangre en nuestras venas arde por igual, pero no somos lava.
Yo vivo a volar.
Te invito a nadar a Titicaca, descansamos en los suros, correteamos las alpacas. Vámonos pa' la selva a buscar el dorado. En mi peque peque te diré lo que he encontrado. De la selva los hermanos están llenos de gracia, caminan sin zapatos, no usan farmacia, carácter alegre.
Bueno, solitario. ¿Quieren seguir escuchando esa canción? La van a poder escuchar bastante. Bueno, ¿te gustó? La van a poder escuchar bastante durante la programación a partir de hoy, porque está como la canción estrella de la semana. Muy bien. Vamos ahí con otro asunto antes de irnos. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido?
La canción muy buena. En realidad no es el género. El
pisco buenas.
No es el género que me gusta, pero me parece un ritmo nuevo, porque no es el clásico rock punk que usualmente tocan todos los grupos jóvenes o el rock pop, sino es un tipo de reggae fusionado con el rock. Entonces es una nueva opción y esperemos de que ese artista surja y que represente pues a Perú en el Mundial Rusia 2018, porque de repente Perú tampoco llega a este Mundial.
No,
aunque sea el gran.
Sí, no seas mal agüero, ya es hora.
No, todavía
no. ¿No quieres que llegue?
No, bueno, por supuesto que sí.
Faltan
pero
4 años.
Pero no, de aquí por lo menos unos 12 años.
No, ya es mucho, ya es mucho.
Hay más posibilidades que Perú organice el Mundial para...
Ya va a ser Perú, ¿cómo se llama? Alpha Centauri 3020. Ya
sí,
va a ser,
¿no? Namekusein 918, ¿ya?
¿No? ¿900?
Namekusein 9918, ¿ya? O sea, estamos en otro planeta y en...
En otra dimensión, ya. Sí, en sí, otra sí, realidad.
Lo veremos desde otra... Desde el espíritu.
Por supuesto.
Bueno, lo que ocurre aquí es eso. Estábamos hablando del tema de Facebook, el tema de YouTube, en fin. Son servicios que se han vuelto tan necesarios para la población, tan usuales. Sin embargo, las condiciones en que tratan a los usuarios son realmente deplorables. Hay que decir las cosas de plano y claras. Son déspotas, son muchas veces soberbios. Y además también son los sistemas que presentan, no aunque dicen lo contrario, no acogen a los usuarios en respecto a los diferentes problemas que tienen en el uso. Vamos a empezar con Twitter, por ejemplo. ¿Cuál es el tema de Twitter? Que es el menor, en realidad, de todos los problemas que tiene. Con Twitter, el tema aquí es el siguiente. Tiene un tipo de usuario que le llaman usuario confirmado, confirmed user, con un check y un círculo verde. Resulta que los confirmed user son personas, son individuos, entre comillas, selectos por Twitter. Y tú no puedes aplicar a ser un selected user o preferred user.
¿Pero cómo ellos logran ser estos usuarios?
Porque se lo dan a supuestas celebridades a criterio de ellos.
Ah.
A criterio de ellos. ¿Eh? Ahora, ¿y cómo te puedes contactar con Twitter? No hay forma. No hay forma. No hay soporte.
Entonces simplemente los administradores ven y dicen, este va a ser un usuario selecto porque es un artista o cosas
dicen parecidas. Claro, que en algún momento podrían darte. No niegan que no te lo pueden dar. Pero ni siquiera hay un formulario de aplicación, nada.
No, porque tienen mayor cantidad de seguidores, seguro.
Esos que no necesariamente. No. Hay algunos que tienen muchísimos seguidores y no son preferred.
¿Y cuáles
serían? O otros que tienen unos cuantos seguidores y ya son preferred desde un comienzo. Ahora vamos con otro tema. Sí, sí.
¿Pero cuáles serían los beneficios de este usuario
preferido? Apareces en forma destacada en Twitter. Para comenzar. Es importante, claro. Absolutamente. Es un usuario reconocido por Twitter. Ahora, ¿cuánta gente estás dejando de lado? Pero bueno, ese es un tema más que todo accesorio. Vamos ahora con los temas de fondo, los temas puntuales. ¿Qué pasa con Gmail? Gmail, el grande, el monstruo. Aunque Gmail se ha visto forzado a abrir líneas de teléfono, centrales telefónicas supuestamente gratuitas en diferentes países del mundo, para poder atender en el área comercial. Sin embargo, en el área de soporte, tienes un problema con una cuenta Gmail, te mandan, o con una cuenta Gmail que también implica la de YouTube, por ejemplo, te mandan a soporte, te mandan a los famosos foros de discusión de usuarios, te mandan a sus preguntas frecuentes y se acabó, y no hay más. Y no hay más. Es muy difícil que logres contactar con un ejecutivo de Google para que te pueda absolver un problema. Y cuando lo hacen son muy cerrados y ya no te responden, no se dan esa molestia. En el caso de AdWords, AdSense y los servicios comerciales de avisaje, también se ha estado produciendo eso. Es más, su central telefónica, al menos la que dan para Perú y la que dan para Estados Unidos inclusive también, tú llamas y te cuelgan. Ven que es de Perú, te cuelgan. Entonces hay una discriminación tremenda, pero fuerzas el asunto y sale como para ellos como que estuvieras llamando de Chile, de Argentina o del mismo Estados Unidos, ahí sí entra la llamada, resulta que entra la llamada. Entonces hay una discriminación muy fea en el caso de Google. Y nuevamente, y ahí sí con mayor fuerza, el tema del soporte inexistente.
Eso sí, pero por ejemplo, Twitter tiene millones de personas que acceden a sus cuentas, a los productos de que venden, en este caso lo que son publicidades y todo lo demás.
Sí.
Pero son tantos de que supongo de que no tendrá, bueno, supongamos de que tiene problemas, pero las personas que tienen esos inconvenientes son mínimos a comparación de toda la población que es su cliente.
No, supones mal. Son millones. Lo que pasa es que no tienen forma como decirlo. Y actualmente la red está llena de quejas dispersas, pero no hay un líder que las encauce. Y hay mucha gente que dice, ya bueno, ya lo uso así como está. ¿Ya qué voy a hacer? Ahora, vamos a ir creciendo porque las molestias siguen. Hablemos acá, por ejemplo, acá mismo Frecuencia Primera ha sido víctima ya de estos vacíos en el sistema del grupo de Google. Como el caso en los primeros episodios de Extremos lo presentamos, que la ex integrante de Frecuencia Primera, Ashley Roxana, nos da su video para que lo promocionemos, su videoclip propio, hecha por ella misma, cantada por ella misma con sus propios derechos, lo pone ahí y resulta que alguien externo, que ya sabemos quién es y que no tenía nada que ver finalmente con ella, ya, para sabotear a Frecuencia Primera, comienza a poner que el video era porno, que el video era para adultos. Y hasta nos llegan a cerrar la cuenta de YouTube. Y no, el video no tenía nada de pornográfico, ni siquiera nada de erótico, ni siquiera había un solo desnudo.
Lo que hacía esta persona era ponerle una denuncia a ese video.
Claro, en esa época había lo que llamaban los flags. Entonces tú podías hacer un flag simplemente de todo el video, sin mencionar en qué parte específica estaba la parte irritante o incómoda. Ahora, ¿qué resulta? Que el mecanismo que utilizaba este agresor, este saboteador, era, y lo mencionamos en un momento, crearse varias cuentas de Google, varias cuentas de Google simultáneamente, ya, y con la ayuda del Internet 2, por ejemplo, ¿no? Del Internet Underground, que te permite crearte muchas cuentas de Google. Crearte varias cuentas y con esas ponerle dedos hacia abajo al video y marcarlo como pornográfico, como para adultos, que es indebido. Resulta que viene un supervisor de Google, autómata o un bot, porque les gusta tener robots ahí, y simplemente el video lo tira para abajo. Ahora, tuvimos que hacer algunos contactos, amistades, para contactar, forzar el contacto realmente con alguien en YouTube, y que finalmente se dio cuenta que fue algo injusto y lo levantaron, y luego otra vez lo volvió a tirar y otra vez lo volvimos a levantar, la cuenta general de Frecuencia Primera de Google. Entonces, ¿qué pasa? Como no tienes a alguien a quien llamar, oye, mira, esa es una injusticia, está mal, que realmente está mal, entonces viene esta gente y se aprovecha de esos huecos en el sistema para perjudicar a terceros y para sabotear. Inclusive hay casos de gente que llega a ser tan dependiente de Google que sufre extorsiones por parte de esa gente. Así es. Y aprovechándose de la ineficacia, la pasividad de Google, Gmail y todo su grupo. Ahora, vamos a otros temas. Que ese tiempo estábamos por decirlo. ¿Qué pasa con YouTube? YouTube se queja mucho del tema de los derechos de autor. De que pones, por ejemplo, que sales en una fiesta con una amiga, tu enamorado, quien fuere, y de fondo hay una canción X. ¡Ajá! Alteración al derecho de autor, porque salió la canción tal, la de Michael Jackson o la de qué sé yo, ¿no? Ahí salió un pedazo de la canción, ya estás infringiendo el derecho de autor. Inmediatamente te cortan el audio o te quitan el video, o sea, te pueden cerrar la cuenta por estar haciendo eso, por haber puesto ese pedazo de video. ¿Por qué razón? Ahora mi pregunta es, en YouTube existen canales inclusive que ya tienen la costumbre, ya todos los días, de subir material de las series de televisión, de cable, de los canales regulares. Lo publican, videoclips, rankings, noticias, qué sé yo, una cantidad brutal de información al YouTube. Tanto así que inclusive habíamos personas que tenemos la costumbre de entrar para ver cuál fue el capítulo anterior o posterior, etc. Pero que resulta que esas personas no les dicen nada. Esas cuentas siguen allí. Entonces, ¿con quién tienen arreglo? ¿Cómo esas cuentas sí les permiten? ¿No? Entonces, esto se da. Y no solamente es que pusieron de fondito o de casualidad cayó un pedazo de canción ahí. ¡No! Te ponen el clip tal cual y nadie dice nada. Y son canciones de las principales empresas discográficas y nadie dice nada. Y no son los canales oficiales de la disquera. Y no pasa nada. Y están ahí por años. Por años. Y no pasa nada. ¿Ah? Luego, tenemos ahí que si tienes un problema técnico con eso o tienes una injusticia, ¿a quién te vas a quejar en YouTube? A nadie. No hay forma de contactarte con alguien en YouTube. No hay. Es algo cerrado. Luego, vamos ahora con el caso, por ejemplo, de Facebook. Facebook se ha vuelto realmente terrible. Y Facebook es una de las plataformas de redes sociales realmente muy usada. Muy, muy usada. Y muy de la cual mucha gente se ha vuelto hasta adicta. Más que dependiente, adicta. ¿Pero qué ocurre esto cuando lo utilizas a nivel empresarial? Resulta que tú quieres crearte una cuenta de empresa en Facebook, que te permite. Hasta hace algún tiempo resulta que el tema de la cuenta de empresa, tú podías crearte directamente una cuenta de empresa y punto. Pero ahora no. Ahora resulta que para poderte crear una cuenta de empresa tienes que crearte previamente una cuenta personal. Pero entonces, ¿a quién le creas la cuenta personal? ¿Al presidente de la compañía? Entonces no tiene mucho sentido eso. Pero bueno, vale. Pones ahí la cuenta del correo electrónico de una corporativa, nombre@dominio.com, por ejemplo, ¿no? fp@frecuenciaprimera.org. Pero ¿qué resulta? Que ahora Facebook dice, no, tú no puedes utilizar una cuenta de dominio, porque esa cuenta no existe. No existe o está mal formada. No, tiene que ser una cuenta Gmail, Yahoo, o Outlook, Hotmail. Otras no admite, salvo algunos muy raros y contados casos de dominio. Ok, esa es una anomalía. ¿Cómo le digo que mi dominio está registrado, que somos una empresa seria, etcétera? No hay forma de contactar con Facebook. No hay, no existe.
Claro, pero ¿por qué ellos hacen eso de que solamente las cuentas Google, Hotmail y
Yahoo? Dicen por seguridad, pero ¿cómo dialogas con esa gente? Ahora, más todavía. Digamos que ya tuviese que crearte otra cuenta, etcétera, todo un enredazo, porque tendrías que crearte una cuenta gratuita para abrirte eso cuando tienes ya tus propias cuentas corporativas, que son mucho más fiables, serias, porque pagas por ellas y son registradas, tienen un juicio. En cambio, una cuenta gratuita no, salvo que quieren simplemente que se incrementen los números de las cuentas Yahoo, Gmail, etcétera. Muy bien. resulta que te creas la cuenta, como el caso, por ejemplo, si te la creas en Gmail, y resulta que jamás te llega el correo de confirmación. Entonces tampoco te sirve. Tienes que creártela forzosamente en Facebook, que está en una gran asociación con una cuenta en Yahoo, que está en una gran asociación con Facebook. Una vez que tienes la cuenta, resulta que recién ahí te puedes crear la cuenta de compañía, la cuenta de empresa. Solamente una vez allí.
Entonces, Yahoo está sobreviviendo gracias a Facebook.
En parte sí, pero ahora veamos algo más, algo peor todavía. Hace algún tiempo Frecuencia tenía su propia cuenta en Facebook, desde hace muchos años, y tenemos miles de seguidores, y el público lo sabe. Pero que resulta que un buen día, uno de esos malditos que le gusta sabotear, le gusta fregar, uno que trabajó en Perú 21, por ejemplo, y que resulta que Facebook te cierra la cuenta. ¿Por qué te cierra la cuenta? Porque dice, no, ese usuario no puede llamarse Frecuencia Primera. No existe eso. Está mal, es un nombre indebido. Entonces póngale su nombre real, pero no podemos ponerle Sandro Parodi. No, perfecto, pues entonces créate una cuenta corporativa, una cuenta de empresa, y ahí le pones Frecuencia Primera. Entonces se separaron, pero al final no están unidas, no tienen nada que ver, y quieren forzar a que uno ponga su nombre real. Ahora sí, qué raro, porque no todo el mundo lo hace. Hay muchísima gente como usuario, es decir, que tienen amigos ahí, que tienen nombre de empresa o nombre o apodo o alias, y nadie dice nada. Entonces una vez, en esa época todavía creo que había una forma de contactarte con, de alguna forma, con Facebook, ellos dijeron, bueno, está bien, seguramente habrán 1,000, 10,000, 1,000,000 de usuarios que cometan esa infracción actualmente. Mira, digo, acá está fulanito, tultanito, está bien, pero tú lo has hecho, y a nosotros nos importa que tú lo hayas hecho. Entonces es completamente injusto. ¿Y a quién te quejas? A nadie. Y mientras estos nerds siguen operando y siguen simplemente actuando, y las cosas avanzan, pero mucha gente se vuelve dependiente. Ahora, a mí me parece lamentable que WhatsApp haya sido adquirido por Facebook. Espero que WhatsApp no aplique esas tan negativas políticas también en sus servicios como lo ha hecho Facebook.
No, el problema principalmente es ese, pues, ¿no? Que frente a cualquier anomalía no hay forma de poder negociar como lo hicieras en tu mundo real, ¿no? Ajá. Que si hay algo que no funciona, tienes que hacer un reclamo, ¿no? O algo que está mal y tienes que solucionar, pues, que ya incluso en el mundo real a veces es complicado llamar y tratar, pues, de comunicarte con una persona que sepa del tema y lo arregle, pero por lo menos puedes llegar a ello, ¿no? Mandas una carta, te tienen que responder, aunque sea una carta tipo, te van a responder y tú vas a volver a llamar y vas a tratar de encontrar a alguien y vas a hablar con alguien y vas a poner tu caso, ¿no? Ahí en discusión. Pero en estos casos de Facebook, en la parte virtual, ¿no? Generalmente, pues, no tienes a quién recurrir. Envías algún tipo de queja o reclamo a una máquina, también pareciera, ¿no? O sea, que simplemente estás llenando espacio de o algún otro sistema que lo va a recoger, pero que no te va a atender realmente a ti y tu caso, sino que de una forma genérica, ¿no? Como que dice, acá es rojo, entonces todo es rojo, ¿no? Acá es azul, acá todo es azul, ¿no? Entonces, pero tú no tienes la posibilidad de discutir que el no, tú no eres rojo, no eres verde, pero te han puesto como rojo, ¿no? O sea, por decir, ¿no? Un ejemplo común y corriente. O sea, ese es el principal detalle, y además que es tan masivo, porque los servicios virtuales son mundiales, ¿no? Son exponenciales, cada día crecen más y más los usuarios de todos los, ya tanto de correos electrónicos como de las redes sociales de Facebook, Twitter y de otras que incluso quieren aparecer. Entonces, la cantidad es increíble, ¿no? Y desbordante, que no hay forma de cómo saber si es que tú estás haciendo un reclamo, te van a tomar en cuenta, o en qué lugar estás, si es que te estás en una lista de espera.
Sí, Sandro, tú me dices algo interesante sobre que, bueno, todo el mundo sabe que Facebook ha comprado WhatsApp, pero por hoy en día ya hay muchas empresas que están creándose cuentas de WhatsApp.
Sí.
Y ahora no, pero Facebook habrá hecho sino otra artilugia para crear todo.
No, WhatsApp está asociado a teléfonos móviles directamente. Todavía no los han asociado a correos electrónicos, solamente es para teléfonos móviles. Aun cuando el WhatsApp tiene aplicativos para computadoras personales, está para teléfonos móviles.
Por el momento.
Sí, por el momento. Por el momento. Por eso que yo soy enemigo de esos tipos de servicios que dicen, ¡ay, qué barato, qué barato! Oh, joder, pero al final, mira el soporte que le dan. Oh, y cuando pones ahí en riesgo la imagen de tu compañía, es precisamente donde las papas queman, ¿no? Y es donde, por eso que no es que quiera hacer publicidad, pero que eso fue Frecuencia Primera, siempre damos y hacemos lo mejor de nosotros para dar el mejor servicio en el área de servicios, cuando se atiende a los clientes, y en lo particular soy enemigo de este tipo de situaciones, de no atender bien al cliente y no darle un adecuado servicio, sobre todo con cosas tan masivas como esta, de la cual mucha gente se vuelve dependiente, como el Hotmail, como el Facebook, la Cana Rosa, que anda prendida mañana, tarde y noche de Facebook, por ejemplo.
Twitter, imagínate, Twitter.
Sí, del Twitter y todo eso, ¿no? En fin. Bueno, hablábamos de la jueza María Rabanal Cacho, así es, así es. El Poder Judicial, la ODECMA, por fin, la doctora Rocío Gómez Cunha, magistrada integrante de la unidad desconcentrada de defensa del usuario judicial de la ODECMA, de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha iniciado una investigación preliminar a esta jueza María Rabanal Cacho. Qué bueno, y nos está citando para el día viernes a las viernes 11 en horarios de la tarde a su despacho para un informe, para informar preliminarmente sobre estas anomalías, estos actos ilícitos a nuestro criterio y por supuesto parcializados de esta señora jueza María Rabanal Cacho, que ya hemos informado ampliamente en diversos episodios de Extremos. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en estos 300 episodios de Extremos y en este episodio de hoy.
Hasta la próxima semana, nos vamos a reencontrar aquí en Sol Frecuencia Primera y será una semana celebrando los 300 episodios.
Bien, gracias por escucharnos hoy y mañana acompáñenos siempre. Nuevamente en el episodio 301 y 300 más y así para adelante, siempre.
Que es verdad.
Muy bien, gracias y hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2014. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.